Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer que es ya del 17 de abril del 2021, sábado. 82 sociedades científicas españolas que engloban a más de 200.000 investigadores o médicos de diferentes disciplinas han tenido que salir a dar un golpe encima de la mesa. Traducido a un lenguaje popular, digamos que vienen a decir en un comunicado que ya basta. Que basta ya de confusión, que a ver si nos centramos, que nos estamos jugando mucho con esto de la vacuna del coronavirus, que no nos perdamos viendo humo en el horizonte. Y no es un mensaje dirigido a un organismo en concreto o a un gobierno en particular. Estas asociaciones científicas señalan a todos los niveles, desde lo europeo al autonómico, pasando claro por el gobierno nacional. Entre otras cosas, están pidiendo que no se utilice la vacunación como un ariete político. Que la ciencia de este país haya tenido que sacar un comunicado ante la confusa situación general en la campaña de vacunación dice muy poco bueno de la gestión pública sobre todo este asunto. Pero ahí está ese comunicado con un mensaje contundente. En resumen, vacunen y vacúnense. Piden que se apliquen criterios científicos sobre las vacunaciones, que se coordinen actuaciones y mensajes y que sean transparentes y rápidos. Y recuerdan además que son los científicos los que deben traducir el conocimiento en recomendaciones sanitarias. Lo que parece inquietante es que la comunidad científica se vea obligada a recordar esto, que parece de cajón, que las decisiones se tomen con un criterio científico. Pero ahí está el comunicado. Y ahí también está el tirón de orejas. El mensaje al final es este que sintetiza uno de esos profesionales de la bata blanca, el doctor Juan Antonio Riesco, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
No hay que parar la vacunación, porque la vacunación es la herramienta fundamental que nos va a hacer precisamente alcanzar pues ese control de la pandemia al que bueno pues estamos deseando llegar, ¿no?
Bueno, por lo pronto, bajo la lupa de la opinión pública, ha crecido ahora el interés sobre la vacuna monodosis de Janssen. Tanto en Estados Unidos como en Europa se estudian 6 coágulos, 6 trombos entre 7 millones de vacunados. Bueno, con esta cifra en la mano, con este dato, el riesgo parece ínfimo. Estamos hablando de un posible caso por cada 1.100.000 vacunados. Uno entre más de un millón. Pero a través de esa lupa de la opinión pública, todo aumenta de tamaño y la gran mayoría no sabemos interpretar lo que vemos o creemos ver. Ahí es donde podemos encontrar todo tipo de especulaciones, de temores, de rumores, de dudas, a todos los niveles. Desde el ciudadano que mira esa internet donde encontramos de todo, a cualquier administración que tiene que tomar decisiones sobre algo tan sensible como es la sanidad. Y eso es lo que reclama la comunidad científica al final, en ese comunicado, que si vamos a mirar con lupa las vacunas contra el coronavirus, entre tanto ruido que por lo menos se escuche la voz autorizada de quienes llevan años estudiando, observando y mirando en solitario. La vacuna de Janssen, fundamental ahora mismo para aumentar el ritmo de vacunación, está en estudio. Se ha decidido sacrificar tiempo para certificar su seguridad y eficacia de forma definitiva. Seguramente es un paso atrás para ganar impulso, pero nos queda esa sensación de que podríamos estar perdiendo un tiempo precioso porque probablemente acabe recibiendo el visto bueno. La Agencia Europea del Medicamento se va a pronunciar el próximo martes sobre esta vacuna monodosis de Janssen, que es la filial de Johnson & Johnson. Si no hay sorpresas, comenzará a llegar a Europa de forma inminente los más de 50 millones de dosis comprometidas. Mientras esperamos a Janssen y terminamos de aclararnos con AstraZeneca, lo cierto es que la campaña de vacunación en España avanza a pesar de todo lo que acabamos de comentar. En lo que va de semana se han inoculado más de 1,5 millones de dosis en nuestro país y solo este jueves se han inyectado 445.670, una cifra que está muy cerca del récord diario de vacunación. Este fin de semana hay un fondo todavía de 1.300.000 dosis, con lo que se espera que se supere el número de pinchazos de la semana pasada, una vez que terminemos con la jornada de domingo. Dos datos encima de la mesa que siguen llamando a la esperanza. Uno, el 7% de la población española, más de 3.300.000 personas, están inmunizadas, han recibido ya las dos dosis de Pfizer o de Moderna. Y segundo dato, el 58% de los mayores de 80 años ya están inmunizados, tienen esas dos dosis, y un 40% de las personas mayores de esta edad, de 80 años, han recibido al menos una de las dosis de la vacuna. Lo cierto es que las regiones en todo este proceso están demostrando capacidad para administrar las dosis, con lo que ahora mismo la clave radica en que se siga manteniendo el suministro, que sea constante. Pedro Sánchez ha reaparecido en un laboratorio farmacéutico en La Mera, en Gerona, donde se está investigando otra vacuna española contra la COVID. La escena al final es la buscada por el marketing. Sánchez enfundado en una bata blanca, gafas de seguridad y rodeado de material de investigación. Esta es la foto mientras comunidades como Madrid, Andalucía o Cataluña advierten del riesgo de cerrar los grandes centros de vacunación porque no hay suficientes dosis. Sin embargo, el presidente del gobierno dice que sí.
Para España, entre abril y el mes de septiembre van a llegar en torno a 87 millones de dosis y, por tanto, vamos a poder garantizar la vacunación de todos los compatriotas, vivan donde vivan.
Esto que dice Pedro Sánchez estaría fenomenal. El único pero es que la experiencia nos está demostrando que la llegada de vacunas no depende solo de la voluntad del gobierno de turno. Lo que sí depende de la voluntad del gobierno de turno es la transferencia de competencias centrales a gobiernos autonómicos. En este sentido se ha firmado el traspaso de prisiones al gobierno vasco. A partir de ahora, este ejecutivo autonómico gestionará las tres cárceles que ahora mismo están activas en el País Vasco: Álava, Basauri y Martutene. Todo esto no se puede desligar de otros titulares que vemos cada semana. Esta semana se ha repetido otro similar. Ayer Interior acercó a cárceles vascas y navarras a otros 5 etarras. Son 176 los miembros de ETA condenados que han sido trasladados al País Vasco o acercados a comunidades limítrofes desde que Pedro Sánchez está en el poder. Al final, son dos letras de una misma hipoteca, la que el gobierno de Sánchez está pagando por los apoyos del PNV y Bildu en la investidura. Un detalle, esta transferencia de prisiones al País Vasco se ha acordado este viernes, pero la foto no será hasta después de las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Eso es un detalle. Es sábado 17 de abril, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar de una forma más breve en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Vuelve a subir la incidencia acumulada en España.
Hasta los 213 casos por cada 100.000 habitantes. Ya hay 5 comunidades por encima de los 240 casos. Son Andalucía, Navarra, Madrid, Aragón y País Vasco. En las últimas 24 horas se han notificado 10.600 nuevos contagios y un centenar de muertos. En las residencias de mayores de Galicia, primer día desde el 22 de julio, sin ningún caso activo entre usuarios y trabajadores.
El llamado pasaporte COVID ya para el mes de junio.
Se llamará Certificado Verde Digital. Será un código QR con información sobre si la persona ha sido vacunada, cuenta con una PCR negativa o bien una prueba de que se ha recuperado de la COVID. Las comunidades serán las encargadas de emitirlo y no será indispensable para viajar, pero facilitará la libertad de movimiento en la Unión Europea.
Condena para la manada de Sabadell.
El tribunal ha impuesto la pena más alta, 31 años de cárcel, al único autor material. Otros dos han sido condenados a 13 años y 6 meses como cómplices. El cuarto ha sido absuelto porque no se ha podido acreditar que estuviera presente en el momento de los hechos.
Detenidos en Fuerteventura por agredir y difundir en redes sociales palizas.
Son 8 chicos, 3 de ellos menores de edad. Forman parte de una banda apodada Los Bater. Varias de las víctimas acabaron en el hospital con lesiones graves.
La Audiencia Nacional comunica a Suiza que puede desbloquear las cuentas de los cabecillas de la Gürtel.
Todos han dado su permiso para repatriar sus fondos y satisfacer así los 58 millones en concepto de responsabilidad económica a la que fueron condenados. Si sobrara dinero, la Audiencia Nacional dice que debe estar pendiente para futuras condenas que les puedan imponer.
Este sábado, el funeral del duque Felipe de Edimburgo.
A partir de las 4 de la tarde, hora española, saldrá el séquito fúnebre encabezado por el príncipe Carlos, al que seguirán sus hijos Harry y Guillermo. Será un recorrido breve hasta la capilla de San Jorge del Palacio de Windsor. Miembros de la caballería real franquearán el camino. Solo 30 familiares directos van a asistir a la ceremonia en persona.
Marchas en Chicago, en Estados Unidos, para pedir justicia por Adam Toledo.
El adolescente de 13 años que murió tras ser abatido durante una persecución policial en un barrio de mayoría hispana. La fiscalía que investiga el caso justifica la actuación policial asegurando que el pequeño portaba un arma, aunque en el vídeo grabado por la cámara que llevaba el agente parece apreciarse que tenía las manos levantadas en el momento de ser disparado y no se observa la pistola.
Cielo en general despejado con excepciones.
Alternaremos claros y nublados que podrían dejar lluvia aislada en toda la costa mediterránea. Hablamos de las provincias mediterráneas andaluzas, Murcia, Comunidad Valenciana, litoral catalán y sobre todo Baleares. En Canarias también nubes y claros, bajan las temperaturas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde hace un mes, los parámetros con los que estamos midiendo la evolución de la pandemia muestran un empeoramiento de la situación epidemiológica en España. Este viernes, Sanidad ha comunicado 99 personas fallecidas, más de 10.500 nuevos contagios y una tasa de incidencia que ha crecido casi 11 puntos hasta los 213 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, en lo que llevamos de semana, se han notificado 653 muertes por coronavirus. El dato esperanzador es que sigue avanzando el proceso de vacunación. Ayer se administraron 445.000 dosis, el tercer mejor registro en lo que llevamos de esta campaña. Álvaro García.
El ritmo de vacunación se acelera a pesar de los retrasos de AstraZeneca y Janssen. Por tercera semana consecutiva se registra un aumento en las dosis administradas en España. La última semana de marzo se inyectaron 1,4 millones de vacunas, la primera de abril 1,6 y esta última semana más de 2 millones de dosis. De hecho, uno de cada cinco españoles ya han recibido al menos un pinchazo contra el coronavirus. Por edades, el 98% de los mayores de 80 años cuentan con cierta inmunidad, mientras que un 37% de entre 70 y 79 años han recibido al menos una dosis. Y por cierto, mañana se cumple la primera meta volante de Pedro Sánchez. Su primer objetivo fue acabar esta semana con más personas inmunizadas que personas contagiadas con coronavirus. De momento no se está cumpliendo. Para ello tendrían que administrarse 79.000 segundas dosis desde hoy hasta mañana. Es posible, pero el ritmo de los últimos días debe mantenerse.
Bueno, 9 de cada 10 vacunas que ha recibido España ya han sido administradas, un dato que está demostrando que las regiones son capaces de acelerar el proceso de inmunización si cuentan, eso sí, con las dosis para hacerlo. Y ese parece ser precisamente el problema, la escasez de vacunas que empieza a notarse en algunos puntos del país. Por ejemplo, en León se han agotado las dosis de AstraZeneca y eso ha obligado a suspender la vacunación masiva, una situación que podría repetirse en los próximos días en Madrid. Por ello, su viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, lanzaba este mensaje.
Y el asunto es que con esta limitación de llegada de vacunas a nuestra comunidad, si estas son las únicas que vamos a recibir, nos veremos en la obligación de plantearnos el cierre de los puntos de vacunación masiva.
En esos escenarios se administra AstraZeneca, por lo tanto están acudiendo personas de entre 60 y 65 años, aseguran que tienen vacunas hasta el miércoles, o llegan más u optarán por cerrar centros de vacunación como el Estadio Metropolitano, el Hospital Zendal o el antiguo Palacio de los Deportes de la capital. La falta de dosis es uno de los grandes problemas de una campaña de vacunación que también está marcada por los continuos cambios de criterio. AstraZeneca los ha centrado casi todos, pero esta semana también hemos visto cómo las 300.000 primeras dosis de Janssen, que tenían que haber llegado el pasado martes, se encuentran en stand-by, a la espera de ser enviadas por 6 casos de trombos que se están estudiando entre las casi 7 millones de vacunas que se han puesto en Estados Unidos. De hecho, estamos todavía a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento emita su dictamen sobre esa investigación que está realizando de estos casos de trombosis. Vamos a ir hasta Bruselas con nuestro corresponsal José Luis Concejero. ¿Cuándo hará público la Agencia Europea del Medicamento los resultados del estudio? Parece que ya hay fecha. Buenos días.
Buenos días. Este martes de nuevo todos vamos a estar muy pendientes de la Agencia Europea del Medicamento, que dará las conclusiones sobre los estudios que está llevando a cabo por los trombos que han aparecido en 6 pacientes en Estados Unidos que habían recibido la vacuna de Janssen. Una situación que ha paralizado temporalmente el envío de esta vacuna a Europa. Recuerden, la única monodosis para acabar con el coronavirus. La Agencia Europea del Medicamento, de todas formas, ha vuelto a recordar que esta vacuna es segura y eficaz frente al virus e insiste en que los casos de trombos son muy raros y poco frecuentes. Se investigan 6 posibles trombos después de suministrar casi 7 millones de vacunas. Por lo tanto, muy pendientes de esta decisión del martes. Los expertos, de todas formas, piden por favor que se distribuya cuanto antes esta vacuna que ha superado todos los controles de seguridad. En principio, deberían llegar 55 millones de vacunas durante este segundo trimestre del año.
Bueno, pues bien, de esos 55 millones de vacunas, 17 millones y medio son las que en principio se ha garantizado a España. Precisamente esas informaciones sobre efectos secundarios de algunas fórmulas como las de AstraZeneca o Janssen están provocando reticencias en una parte de la ciudadanía que siente miedo o respeto como mínimo a recibir esas vacunas. Por ello, 82 sociedades científicas han firmado un manifiesto en el que piden a los ciudadanos que acudan a su cita para ser inmunizados, a vacunarse. Exigen que se proteja ese proceso de vacunación y reclaman un plan de coordinación entre administraciones. Vamos, que se digan las cosas clara y de forma inequívoca. Documento con el que ha concluido el segundo Congreso Nacional Multidisciplinar COVID-19 de las Sociedades Científicas de España. Pendiente de ese documento ha estado Rubén Prieto.
Los más de 200.000 expertos han pedido a los políticos que se pongan de acuerdo para controlar la pandemia del COVID. Lo cuenta el doctor Juan Antonio Riesco, que es presidente de la Sociedad Española de Neumología y uno de los organizadores del Congreso.
No paren la vacunación y póngase de acuerdo en las medidas para el control de la pandemia. Por lo tanto, no hay que parar la vacunación, porque la vacunación es la herramienta fundamental que nos va a hacer precisamente alcanzar pues ese control de la pandemia.
En el manifiesto que han firmado, 82 sociedades científicas piden que no se frene la campaña de vacunación. También han reclamado que no se cultive el miedo, sino que bien al contrario, los mensajes se coordinen para generar así confianza en la ciudadanía. Por último, han pedido que se destinen más recursos a la atención primaria, muy tensionada durante la pandemia.
Bueno, otro de los frentes abiertos en este proceso de vacunación afecta a más de 2 millones de personas que en España han recibido la primera dosis de AstraZeneca y ahora no saben qué va a pasar después de que Sanidad volviera a cambiar los criterios para administrarla. Recordamos que ahora solo se está poniendo a personas con un rango de edad entre 60 y 69 años. El gobierno hace unas semanas ya explicó que barajaban 2 escenarios, seguir el ejemplo de Francia y de Alemania, completando el proceso con una dosis de otra farmacéutica o dejar a estas personas solo con la primera dosis, que en principio otorga un resultado positivo, una inmunidad del 70%. Bueno, para hablar sobre la seguridad de las vacunas y el proceso de inmunización ha estado aquí en Herrera en COPE Vicente Larraga, virólogo investigador del CSIC y encargado de una de las 3 vacunas españolas que se están desarrollando en nuestro país. En su intervención ha explicado que en junio esperan empezar los ensayos clínicos con humanos.
No hay ninguna vacuna que llegue tarde, porque el año que viene habrá que vacunar y el año que viene la nuestra u otras habrá vacunas que ofrezcan más ventajas que las que hay ahora. Es preferible hacer la mejor vacuna que podamos, aunque tardemos un poquito más, que no ir deprisa. Ya la carrera ya la ha ganado Pfizer y Moderna. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es obtener una vacuna que tenga ventajas sobre ellas. Intentarlo.
A pesar de que estamos acelerando la vacunación, seguimos alejados de la velocidad de crucero alcanzada por otros países ya meses atrás. En la comparación, casi todos salen perdiendo con Israel. Allí el 53% de la población ya está inmunizada con 2 dosis. Esta mañana domingo dejan de ser obligatorias las mascarillas en la calle. Israel nos puede sonar lejano, pero lo cierto es que tenemos un ejemplo mucho más cerca, Gibraltar, donde empiezan a vivir ya prácticamente una normalidad bastante parecida a la que tenían, por ejemplo, en 2019, antes de que todo esto comenzara. Una forma de relacionarse y de actuar que nos recuerda a esos momentos previos a toda esta pandemia del coronavirus. Así que nos vamos a acercar hasta allí, hasta la verja, María Jesús Corrales.
Desde ayer, Gibraltar permitirá los grandes eventos con público al quedar derogada la restricción al derecho de reunión que estaba vigente hasta este viernes 16 de abril. Además, las autoridades sanitarias gibraltareñas exigirán un test anti-COVID negativo a los asistentes en los eventos de gran magnitud. El primero de ellos es el partido de fútbol que se celebrará este fin de semana en el Victoria Stadium y que servirá como prueba para los próximos actos públicos. Así lo cuenta la regente de un bar-restaurante en El Peñón.
Esto es un respiro muy grande para nuestra economía personal también. La verdad es que estamos con el equipo ya a tope y a esperar trabajo.
Tampoco hay ya restricciones en el número de personas que pueden sentarse en la mesa de un restaurante y solo es obligatoria la mascarilla en tiendas y en el transporte público, porque los trabajadores transfronterizos, 14.000 en total, más de 9.000 españoles, están recibiendo la vacuna de forma masiva.
Ya estamos y ya tenemos agendada la segunda vacuna también, o sea, casi todos nosotros somos trabajadores transfronterizos.
En bares y restaurantes lo viven con esperanza, con la expectativa de recuperar pronto la llegada de turistas, que se dejan entre 250 y 270 millones de libras en Gibraltar cada año.
Bueno, hasta ahora también tenemos que mirar a Italia, donde ya se preparan para el inicio de una desescalada en las durísimas restricciones impuestas para controlar los contagios durante la cuarta ola de la pandemia. En 9 días comenzarán a reabrir sectores clave como el educativo o la hostelería, un anuncio que ha realizado el gobierno de Mario Draghi, el mismo día que ha comunicado también cerca de 16.000 contagios y más de 400 fallecidos por COVID en las últimas 24 horas. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Aprovechando el retroceso del coronavirus y la llegada del calor, el gobierno ha dado vía libre a la reanudación de sectores que siguen cerrados. Desde el 26 de abril, las regiones de menor riesgo, que a partir de esa fecha serán casi todas, podrán volver a subir la persiana en sus restaurantes y bares para comer o cenar, siempre que sea al aire libre. Por el momento se mantiene el toque de queda a las 10 de la noche. En estos planes de reanudación tienen especial importancia los colegios, que en los últimos meses han traído de cabeza a padres, docentes y alumnos con aperturas y cierres en función de los datos de contagios semanales. En 10 días los colegiales de todos los cursos volverán al pupitre de forma presencial en las regiones de riesgo leve y moderado, aunque eso sí, no será por mucho tiempo porque pronto llegan las vacaciones.
Bueno, de vuelta a España hay que mirar al País Vasco, donde el gobierno central y el autonómico han alcanzado un acuerdo para transferir la gestión de prisiones a Euskadi. Ahora bien, Moncloa seguirá siendo responsable de todo aquello que afecte a la legislación penitenciaria, un pacto que se tiene que ratificar el próximo 10 de mayo y que implica también el traspaso de otras 3 competencias desde el gobierno central al autonómico. José Luis Martín.
2 años después de que retomase la negociación para cerrar las transferencias pendientes del Estatuto y tras más de 10 años de bloqueo, los gobiernos central y vasco han alcanzado de forma definitiva un acuerdo para traspasar la que se considera la joya corona que quedaba pendiente de llegar a Euskadi, las prisiones. Así, las cárceles de Basauri, Zaballa y Martutene pasan a manos de la Administración vasca tras la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que se celebrará el próximo 10 de mayo. El vicelehendakari Josu Erkoreka quería aclarar que la transferencia no supone tratos de favor a ningún colectivo como los etarras y que no hay que sospechar de ello.
No hay motivo, no hay razón alguna de ningún tipo para plantear sombras de sospecha en relación con la transferencia y lo que pueda suponer desde el punto de vista de la posible actuación irregular.
El traspaso se valora en unos 70 millones de euros que se reducirán del cupo anual que paga Euskadi al Estado y entrará en pleno efecto a partir del próximo mes de octubre.
Bueno, a las 12 en punto de este domingo empieza ya de forma oficial la campaña del 4M en Madrid con motivo de las elecciones autonómicas. Decimos de forma oficial porque la realidad es que los diferentes líderes políticos ya están metidos de lleno en esa campaña electoral desde hace varias semanas. Una campaña en la que se espera que las encuestas del CIS vuelvan a tener un papel protagonista como ya ocurriera en los comicios catalanes. Unos sondeos que a día de hoy Ferraz y Moncloa están observando con cierto desasosiego, con la candidatura de Ángel Gabilondo que parece lejos de despegar, no carbura bien. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. El uso del Centro de Investigaciones Sociológicas al servicio del PSOE llevará a su entrada en plena campaña con una encuesta denominada Flash en la tentativa de movilizar al votante progresista. El gobierno está decidido a poner toda la carne en el asador con el antecedente creado en las elecciones catalanas de febrero cuando el organismo estatal irrumpió en mitad de la carrera a las urnas alegando la necesidad de escrutar la realidad en contextos volátiles. Un hecho inédito porque el FIS siempre se limitó a publicar estudios pre y postelectorales. Próximamente, dado el alineamiento de Tezanos con la Moncloa, dejará en el aire la condición de favorita de Díaz Ayuso y buscará consolidar a Ángel Gabilondo. A crear ese marco ya estuvo destinado el barómetro de inicios de este mes de abril. En contra de los pronósticos privados, el FIS arrojó, en medio de un reparto erróneo de escaños, un empate técnico entre bloques, permitiendo a los socialistas crear un estado de opinión favorable, y ello cuando estrategas de Pedro Sánchez llegaron a cuantificar en un 1% las opciones de conquistar la Puerta del Sol.
Bueno, mientras Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP, ya sabe desde ayer que no podrá llevar en sus listas ni al exalcalde de Toledo, Agustín Conde, ni a Toni Cantó. Este fue uno de los nombres propios durante estas jornadas de precampaña. El de Toni Cantó, el 15 de marzo dejó Ciudadanos y el 24 se unió a la lista del PP, en la que finalmente no va a aparecer. Así lo han decidido los magistrados del Constitucional en una votación que decantó el presidente del tribunal, una votación ajustada, y con dos votos particulares que muestran discrepancias con esa decisión adoptada por el tribunal, por el alto tribunal. Patricia Rossetti.
Andrés Ollero, Santiago Martínez Vares y Alfredo Montoya consideran que se vulnera el derecho fundamental de participación política a ser elegidos. Los tres señalan que la ley electoral de Madrid contempla una excepción para presentarse como candidatos sin estar empadronados. Sería posible con acreditar la solicitud. Así lo dice el artículo 4.2, que permite ser candidatos a los ciudadanos no inscritos en el censo electoral vigente. Y en este caso manifiestan cumplían los requisitos exigidos en el momento en el que se presentó la candidatura. Los tres magistrados discrepantes critican la sentencia porque se aparta de la doctrina constitucional y esa doctrina exige efectuar una interpretación de legalidad del modo más favorable para poder presentarse como candidato. Es un derecho fundamental. La sentencia, que salió adelante con el voto de calidad del presidente del tribunal, señala que a pesar de que los dos candidatos ostentan la vecindad administrativa y la condición de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, no pueden ser candidatos al no tener la condición de electores inscritos en el censo electoral vigente y rechaza que se hayan vulnerado sus derechos.
Y contamos además que la Audiencia de Barcelona ha dictado sentencia en el caso de la manada de Sabadell. Los hechos se remontan al año 2019, cuando una joven de 18 años acusó a cuatro hombres de haberla asaltado a la fuerza a la salida de una discoteca. Desde ahí le habrían llevado a la fuerza también a una nave industrial abandonada, donde la habrían violado. El juez ha impuesto una pena máxima de 31 años al principal acusado, pero también ha absuelto a uno de ellos. Los detalles los tiene Yolanda Bernal.
El tribunal descarta que la relación sexual fuese consentida y condena a uno de los autores materiales de la agresión a 31 años de cárcel. A otros dos miembros de la manada les impone 13 años y 9 meses porque fueron cómplices de la violación múltiple. La sentencia considera probado que estuvieron en el lugar de los hechos y que fueron espectadores, no haciendo nada para evitarlo. A un cuarto acusado le han absuelto porque no han podido probar que estuviese en la nave aquel día. A la víctima la violaron tres hombres, aunque solo uno de ellos ha podido ser condenado. Los otros dos, en un caso está huido y en el otro no ha podido ser identificado. Además de las penas de prisión, el tribunal también les impone 5 años más de libertad vigilada y una indemnización de 60.000 euros para la víctima.
Y con la llegada de Biden, de Joe Biden, a la Casa Blanca, no se ha suavizado, ni muchísimo menos, la relación entre Rusia y los Estados Unidos. Tensión entre ambas potencias mundiales que andan estos días imponiéndose sanciones de un lado a otro y expulsando diplomáticos. Esto se puede estar empezando a notar también en la frontera de Ucrania, donde Rusia ha intensificado su presencia militar. Enseguida hablamos de esto.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
Con la pierna derecha.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. Como tu hogar también pide cambio de armario, tienes un descuento del 30% en una selección de toallas, fundas nórdicas y edredones marca El Corte Inglés. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este día sábado 17 de abril del 2021. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. La vacuna de Janssen está ahora mismo bajo el foco ya que se estudia su posible relación con 6 casos de trombos detectados en los Estados Unidos entre 7 millones de vacunados. La semana que viene se va a decidir si se continúa con su administración o no, pero eso no impide que precisamente los Estados Unidos sean uno de los países del mundo con mayor porcentaje de población vacunada contra la COVID-19. Hemos hablado con Jairo Alberto Eraso Zamora, es especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital St. Luke's en Milwaukee. Le hemos preguntado por las dudas en torno a Janssen y si ahora, como está pasando en Europa, puede crecer la duda en los Estados Unidos.
Yo estoy seguro que eso va a pasar. Desafortunadamente, el grado de desconfianza de la gente ya estaba alto antes de que hubiesen pasado estos acontecimientos. Ahora con estos problemas, pues el grado de desconfianza va a ser mayor. El trabajo para nosotros para convencer a la gente de ponerse las vacunas va a ser mucho más arduo ahora.
Aún así, afirma que afortunadamente los Estados Unidos cuentan con una buena remesa de las otras dos vacunas aprobadas, Pfizer y Moderna. Allí, en Norteamérica, se están inoculando la vacuna a personas jóvenes, mayores de 16 años, aunque este especialista reconoce que todavía no han terminado de vacunar al grupo poblacional con más de 65 años.
En los grupos mayores de 65 años solamente se ha vacunado como un 65%. ¿Y esto por qué? Porque la vacuna todavía es voluntaria y porque pues solamente tenemos una autorización de emergencia, no es una autorización completa por parte de la FDA y el CDC, entonces hay gente que todavía ha decidido no vacunarse.
Sábado 17 de abril con más noticias. Vamos a poner en orden la actualidad en función de los titulares que vamos a contar con Laura Rubio. La comunidad sanitaria, Laura, pide mayor coordinación.
82 sociedades científicas han pedido al gobierno coordinación ante las medidas contra el coronavirus y sobre todo que no se detenga la vacunación de forma impulsiva ante la aparición de posibles casos aislados de reacciones adversas. En el segundo Congreso Nacional de COVID, los sanitarios han mandado además un mensaje unánime a la ciudadanía: acudir a la llamada de la vacunación.
Bueno, precisamente sube de nuevo la incidencia por coronavirus.
Sí, se sitúa ya en los 213 casos por cada 100.000 habitantes. 5 comunidades se encuentran incluso por encima de los 240. Todo después de que ayer se notificasen 10.600 contagios y un centenar de fallecidos. La buena noticia nos llega desde Galicia. Allí, ayer fue el primer día desde el mes de julio en el que no se registró ningún caso activo en residencias de mayores.
Último adiós a Felipe de Edimburgo.
A las 3 de la tarde, hora británica, se celebrará su funeral una semana después de su fallecimiento. Será en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. El duque de Edimburgo será trasladado en un Land Rover a medida, en una procesión que encabezará su primogénito, el príncipe Carlos, y que estará flanqueada por las Fuerzas Armadas Británicas y demás miembros de la familia real.
Y hoy tenemos una gran cita en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol en concreto, una nueva edición de la final de la Copa del Rey, esta vez a Barcelona y Athletic de Bilbao, Alejandro Campo.
Ambos equipos se enfrentarán este sábado a las 9:30 de la noche en el Estadio de la Cartuja. El partido lo pitará Martínez Munuera. Así valoraban los técnicos de ambos equipos, Ronald Koeman y Marcelino, la final de Copa.
Es importante para el club. La situación del club de poder ganar un título importante esta temporada, yo creo que es algo bonito. el más importante es poner energía en el equipo para poder ganar el título mañana.
Correr, jugar, cabeza y corazón. Y eso es lo que nos puede llevar ahora. Tenemos 90 minutos para jugar contra un grandísimo equipo, pero que en ningún caso nos quita la más mínima ilusión por nosotros lograr ganar este partido y por tanto llevarnos la Copa Bilbao.
Seguimos en fútbol. En segunda división tenemos dos resultados definitivos del viernes. Fuenlabrada 2, Sabadell 2 y Girona 3, Zaragoza 0. En tenis, malas noticias desde el Máster de Monte Carlo. Rafa Nadal ha quedado eliminado en los cuartos de final y Alejandro Davidovich se ha tenido que retirar por lesión. Este sábado se juegan las dos semifinales, Evans contra Tsitsipas y Rublev contra Casper Ruud.
Vamos a despertar a Iván Alonso. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, vamos a ver qué titulares hemos encontrado que nos han llamado la atención en la prensa regional. Uno de ellos nos remite al periódico Heraldo de Aragón, porque allí nos cuentan que la gente se está quejando de que el teléfono para pedir cita para vacunarse del coronavirus es de pago.
Sí, es de pago. Todo esto surge, Ángel, a las pocas horas de ese anuncio que hizo la Consejería de Sanidad de Aragón para que los nacidos entre 1959 y 1961 pues ya puedan apuntarse a esa lista para vacunarse a través de internet o por teléfono. Pero claro, nadie contaba con el elevado coste de las llamadas a un teléfono que comienza por un 902, por el 902, y que figura como alternativa a la citación online, que es la de la página web de Salud Informa, que es a través de donde también se puede organizar esta cita. Claro, el precio de una llamada de 5 minutos, ¿qué están denunciando los que llaman y desde la OCU y demás? Pues que desde un fijo sería de 0,56 euros por minuto, pero desde un móvil puede dispararse y rondar los 3 euros. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que hay usuarios que denuncian, bueno, pues que se tienen que esperar al teléfono, a que les cojan el teléfono, a que les den la cita y demás, y que pueden estar alrededor de 10 minutos.
Sí, supone eso, un teléfono al que llama mucha gente ahora mismo, claro.
Claro, ¿qué supone eso, Ángel? Pues que haya llamadas que les estén costando entre 5, 6 y 7 euros a ese teléfono. Y reconoce desde Sanidad que se habilitó en 2009 para evitar el colapso de las líneas y que ahora se mantiene por otro colapso, que también el de las llamadas a los centros de salud en plena pandemia, que también están, claro, colapsadas. Por cierto, que ya se han agotado los huecos de autocita para vacunarse en Aragón, también duraron apenas unas horas a pesar, mira, de que el teléfono fuera de pago y también de que las citaciones online pues estuvieran un poco saturadas al principio.
Bueno, mientras, en La Voz de Galicia leemos que la Fiscalía pide 18 años de prisión para una acusada de prender fuego a un bar con tres pintores dentro.
Sí, tú lo has dicho, 18 años de prisión, que es lo que solicita la Fiscalía para esta mujer que presuntamente habría encerrado a esos pintores en el bar, habría colocado 6 sillas, 2 mesas de plástico para evitar que salieran, y fueron los elementos además a los que después prendió fuego. ¿Qué pasa? Lo cuenta esa sentencia, que todavía no es firme, pero es lo que pide la Fiscalía. La acusada lo que hizo es que se acercó a la puerta, que comenzó a golpear a esa puerta del bar para que la dejaran entrar y demás, para que la abriesen, y estaban los pintores dentro, pues haciendo su trabajo, diciendo, y le dijeron que estaba cerrado, que no se podía abrir. Claro, pasados unos minutos, tras hacer uso, dice, de una cuerda de un local próximo para atrancar la puerta de acceso a ese bodegón, pues lo que hizo es colocar las sillas y mesas y directamente prenderlas fuego. Estas comenzaron a arder, claro, propagándose las llamas por la entrada del bar, eso es lo que cuentan
los testigos. El bar ni siquiera estaba abierto. A los pintores estaban, pues yo no sé, decorándolo, dándole una mano de pintura, pero allí no...
Exactamente, entonces claro, estaba cerrado a cal y canto y los pintores de dentro tuvieron que llamar a policía y a bomberos para que, bueno, pues llegasen enseguida porque se estaban propagando las llamas, esta mujer desde fuera, directamente que no optó por otra cosa, no de hablar, ni hablar ni nada, directamente por prenderle el fuego.
Sí, sí, pues nada, 18 años de prisión. Menuda broma, es claro. Lo que pide la Fiscalía en este caso, en este juicio.
Y eso, por cierto, Ángel, que no habían denunciado a los pintores porque tenían sus teléfonos móviles y demás y no quisieron poner una denuncia porque habían llamado y no había pasado nada, pero aún así, fíjate lo que le puede caer a esta mujer por la broma, por así decirlo.
Sí, no, de broma, todo entre comillas, claro, ¿eh?
Claro.
Gracias, Iván, hasta ahora.
Hasta ahora, Ángel.
Vamos a buscar ahora el comentario que nos deja nuestro compañero, copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel, y buenos días a los madrugadores del fin de semana. Antes que nada, pues, enhorabuena por esos magníficos datos del EGM. Hay quien pensaba que la radio no se escuchaba por la mañana, los fines de semana, y Ángel Correas ha demostrado todo lo contrario. Hoy empieza la campaña electoral en Madrid. Sí, hoy. Parece que llevamos un siglo de campaña. Es decir, Llevamos meses de campaña, llevamos años de campaña. Y es llamativo que hemos visto jugadas tácticas. Hemos visto, pues, ahora recientemente, en las últimas horas, al gabinete de Sánchez diciendo que la ministra Maroto será vicepresidenta económica si gana las elecciones de Gabilondo, si puede gobernar Gabilondo. Jugadas tácticas que tienen poca incidencia real sobre el futuro de la Comunidad de Madrid. Y hemos visto cómo, bueno, el PP luchaba para que Cantó siquiera en sus listas. Hemos visto mucho enfrentamiento ya, pero de lo que a nosotros, a los madrileños, más nos interesa, estos políticos no hablan. La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma más rica de España. Superó en 2017 a Cataluña. ¿Eso por qué ha sido? ¿Porque la política económica ha sido buena? ¿Porque la política fiscal ha sido buena? Se gastaron el año pasado algo más de 500 millones de euros en políticas de fomento de empleo, políticas activas de empleo en la Comunidad de Madrid. ¿Ese dinero ha sido bien utilizado? La Comunidad de Madrid es la más rica de España, pero es también la comunidad autónoma más desigual, donde más diferencia hay entre los que más ganan, los más ricos y los más pobres. ¿Eso por qué es? ¿Qué modelo social? ¿Qué política social se está haciendo? ¿Qué política económica con consecuencias sociales? ¿Se puede superar la desigualdad? Bueno, son muchas preguntas de las que los políticos no se están ocupando. Señores políticos, hablen, por favor, de lo que nos interesa a la gente, gente.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Más de 14.000 personas han muerto en 7 años de guerra, porque es una guerra, en el este de Ucrania. Separatistas prorrusos controlan las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk desde 2014, que fue el año en el que además Rusia ocupó y se anexionó la península de Crimea. La tensión se está disparando ahora de nuevo en esas regiones a causa de los movimientos de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana. Rusia habría desplegado por allí unos 20.000 soldados a 100 kilómetros escasos de la frontera. Esto según Ucrania. Las autoridades ucranianas temen una mayor expansión territorial de los prorrusos con el apoyo del Kremlin, claro está, y están solicitando que Ucrania entre ya a formar parte de la OTAN. La intención de Vladimir Putin podría ser simplemente intimidar, mostrar músculo militar y poner a prueba el apoyo del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Ucrania. De momento, se mantiene ese frágil alto el fuego que entró en vigor en julio, eso sí, con violaciones de este alto el fuego de forma esporádica. Nos vamos a Moscú con el corresponsal de la cadena COPE, Ricardo Marquina. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación ahora mismo en el este de Ucrania? ¿Hay movimiento de tropas rusas, como parecen indicar todos los informes? ¿Y qué es lo que dice Rusia en este sentido? ¿Y qué es lo que dice Ucrania? ¿Qué está pasando?
Bueno, pues si hablamos del territorio legalmente ucraniano, la situación es bastante compleja de analizar porque no hay medios independientes. Los que están allí son medios de afines al Kremlin, con lo cual su información es muy sesgada. Si hablamos de la frontera ruso-ucraniana, lo que sabemos es que hay una enorme presencia militar rusa, que no habitual, o sea, soldados y tropas que han llegado desde el centro de Rusia, especialmente desde Siberia, hay muchos batallones siberianos allí, que en teoría, según las informaciones que da el gobierno ruso, están ahí para hacer maniobras habituales que no suponen una amenaza para nadie. Evidentemente a nadie se le escapa que todo esto, que esa presencia militar tiene mucho que ver con el aumento de las violaciones del alto el fuego que hay vigente en el este de Ucrania, en Lugansk y en Donetsk, y los enfrentamientos que ha habido durante estas últimas semanas. De hecho, esta semana, si no me equivoco, han fallecido 27 soldados ucranianos en enfrentamientos con los separatistas. Las bajas del lado separatista nunca lo sabemos porque no suelen dar ese tipo de información. Uh-huh. O sea que es una situación muy tensa, con muy poca información veraz.
¿Quiénes son esos separatistas prorrusos y qué apoyo tienen del Kremlin? ¿Es muy específico o es más bien de forma indirecta?
Bueno, a ver, evidentemente esas dos regiones nos habrían separado por la fuerza de Ucrania si no hubiera sido con el apoyo directo militar profesional ruso. O sea, se intentó vender al principio que eran mineros y granjeros que se habían echado las armas, desde luego nadie tiene un tanque o un BTR en su garaje, vamos, yo claro. no tengo ni un panda, pobre de mí. Entonces, es evidente que esta gente se separó, pues financiados y armados y con tropas regulares del ejército ruso. A partir de allí, una vez conseguida la victoria militar, pues estableció un gobierno de gente local, pero con el apoyo directo y financiados por el Kremlin. Evidentemente, todos los servicios sociales funcionan ahora con dinero ruso. Por eso, una supuesta nueva expansión de esos territorios sería solo posible con una intervención directa del ejército ruso.
La diferencia militar entre Ucrania y Rusia es abismal, completamente abismal, a favor de Rusia, evidentemente. Quizás por eso el presidente ucraniano esté pidiendo con urgencia entrar en la OTAN para tener ese paraguas.
Sí, evidentemente, Ucrania es un país mucho más pequeño y mucho más pobre de lo que Rusia, aunque hay que decir que estos últimos años, desde la guerra, su ejército se ha puesto las pilas, por decirlo de alguna manera,
sí.
Y no es lo mismo la guerra de 2014-2015 a un posible hipotético conflicto ahora. Si fuese ahora un conflicto como el de 2014, sería todo mucho más cruento, porque los ucranianos están mejor entrenados y mejor equipados, en parte por la inyección de dinero de Europa y de Estados Unidos, muy especialmente de Estados Unidos. Sí. Con lo cual, esto también quiere decirnos que una guerra, esta vez en Ucrania, sería mucho más costosa en vidas y económicamente, pero sobre todo en vidas, para una supuesta invasión rusa.
Si hubiera una guerra, Dios no lo quiera, si la cosa se va de las manos, ¿la población rusa apoyaría a meterse en otra aventura militar? ¿Podría dañarse un poco, aunque sea la popularidad de Putin?
Pues es muy complicado de valorar, porque desde luego durante todos estos últimos años, desde Crimea, hay un bombardeo constante en los medios de comunicación de patriotismo y nacionalismo, ultranacionalismo, y una demonización muy grande de Ucrania y de los ucranianos, con lo cual habrá una parte importante, desde luego no la mayoritaria, pero sí muy importante, que aplaudirá una posible intervención militar. De hecho, la directora de un medio público, RT, el órgano de propaganda internacional de Rusia, ayer dijo que la respuesta, que se preguntaba en un tuit si la respuesta a las nuevas sanciones no sería ocupar Donetsk y Lugansk por completo.
Ricardo Marguina, complicada la situación que se está viviendo de nuevo en un lugar geoestratégico importantísimo por la cercanía que tiene con Europa y la implicación también que pueden tener dos superpotencias, volvemos a utilizar ese término, como pueden ser Estados Unidos a través de la OTAN y desde luego Rusia. Ricardo Marguina, corresponsal de la cadena COPE en Moscú. Gracias, Ricardo, cuídate mucho por allí.
Muchas gracias, adiós.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE, estar informado.
El precio justo. ¡A jugar! Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Tecleamos nuestra página web, tecleamos cope.es, y vemos, por ejemplo, lo que está pasando la última hora relacionada con la actualidad. Pasa, por ejemplo, por el plan de vacunación en España, pero hay otras noticias también, de forma curiosa, las repasamos con Julen Sobejano. Hola, Julen, buenos días.
Buenos días, Ángel, y enhorabuena por los últimos datos de la encuesta general de medios.
Muchas gracias, y enhorabuena para ti también, que estás muchas aquí ahora gracias. Con nosotros. Bueno, este sábado os salís de la actualidad y nos traes dos temas que no tiene nada que ver. A ver, el primero que nos propones en concreto hace referencia a nosotros mismos. A si nos vemos o no nos vemos más jóvenes. ¿De qué va esto, Julen?
Pues mira, Ángel, en cope.es nos hemos preguntado si nos vemos más jóvenes de lo que realmente somos cuando nos miramos al espejo. La respuesta, aunque vaya a sorprender más de uno, es que sí. La psicóloga Pilar Guerra ha explicado a COPE que cuando nos miramos al espejo se proyecta nuestra propia silueta de manera real, la imagen corporal que cada uno tiene de sí mismo. Es decir, para hablar más claro, nos vemos en función de las gafas que nos pongamos para vernos a nosotros mismos.
¿A ti no te pasa que dependiendo del día te ves
mejor o peor?
¿Mejor o peor?
Sí, efectivamente.
Sí. Y sin embargo, somos prácticamente iguales de un día para otro, vaya. O sea que... Bueno, y este sábado hablamos también de alimentación, en concreto de aquellos alimentos que nos hacen oler mal.
Pues sí, Ángel, como se dice en mi pueblo, somos lo que comemos. Y un estudio reciente afirma que hay alimentos que influyen negativamente en el aroma que desprende nuestro organismo. Muchos oyentes se preguntarán cuáles son estos alimentos. Pues bien, Ángel, aunque no voy a desvelar todos, diré que el café o los espárragos son algunos de los que están en esta lista. Todo el que quiera consultar la lista completa y además tener recomendaciones para poder evitar problemas con nosotros mismos y con nuestros olores, deberán entrar en cope.es.
Bueno, yo creo que lo que es bueno en todo caso es tener una buena alimentación.
Efectivamente.
Y si hablamos de olores, evidentemente, pues
procuremos. La buena alimentación, precisamente, Ángel, favorece a que tengamos un buen olor.
¿Ah, sí?
Efectivamente, sí. Eso es bueno, lo que dice este estudio.
Pues habrá que leer atentamente lo que podemos encontrar ahí en cope.es. Gracias, Julen.
Gracias, Ángel.
Hablamos de la actualidad de la Iglesia. Es una actualidad que pasa por el Congreso de los Diputados y esa salida, vamos a decir, de pata de banco de la ministra Ione Belarra, que en el debate de aprobación de la Ley de Protección de la Infancia, la llamada Ley Rhodes, pues llamó a la Iglesia cómplice de la violencia sexual hacia los niños. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Hola, José Luis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
La Conferencia Episcopal ha respondido mediante un comunicado. Se alegran, por supuesto, de la aprobación de esta ley, pero señalan que las palabras de la ministra son una acusación gravemente injusta que pretende ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas y que no se corresponde en absoluto con la verdad.
Es una declaración, yo diría, inusualmente dura, y es que el caso lo merece, porque aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, dijéramos así, en medio de un debate que además era relativamente pacífico, porque afortunadamente esta ley ha salido aprobada con un apoyo bastante transversal de la Cámara,
sí, un consenso.
Y muy amplio, exactamente, y para una buena causa, que es una causa que, por cierto, en más de una ocasión la Iglesia ha señalado, la necesidad de sumar esfuerzos de la sociedad civil en todas sus articulaciones y de las instituciones en la lucha contra una lacra que todas las informaciones de la Fiscalía, de los datos que tenemos de las operaciones policiales, todas las semanas aquí las estamos dando, que es auténticamente una llaga en nuestra sociedad, el caso de los abusos sobre menores y adolescentes. Eso es de lo que se trataba, no se trataba de la Iglesia Católica. Como dice esta nota de la Conferencia Episcopal Española, es verdad que la Iglesia ha tenido sus situaciones dolorosas.
Sí, sus casos.
Sus casos tremendamente vergonzosos, tremendamente que son una llaga en la vida de la Iglesia, que han provocado un auténtico esfuerzo de renovación de estructuras, de procedimientos, de protocolos en el tratamiento penal, según el propio derecho de la Iglesia, de estas causas. Es decir, que ha habido una reforma profundísima, acompañada también de un cambio de mentalidad en toda la Iglesia universal sobre cómo abordar estos temas. De eso aquí hemos hablado muchas veces con mucha claridad.
Totalmente.
Y transparencia. Pero los estudios indican que en nuestro país, en España, los casos de abuso sobre menores que afectan, que se han producido en el ámbito, digamos, de actividades religiosas, entre comillas, donde pueden haber sido protagonistas personas consagradas, sacerdotes, pero también laicos, son el 0,2% de los casos. Y mire usted por dónde la ministra, en plena sede de la soberanía popular, solo menciona a la Iglesia Católica y la hace responsable de ocultamiento, de complicidad con el ocultamiento de estos terribles delitos. Yo creo que verdaderamente es una especie, no sé, si tú lo has llamado salida de pata de banco, bien, vamos a dejarlo ahí para ser caritativos.
Bueno, ¿sabes lo que yo creo? Es una opinión personal que ya no es por desconocimiento, que yo creo que ellos conocen estos datos, es un ministerio, sino porque directamente no les interesa. No va bien Podemos en las encuestas en medio de una campaña electoral y demás. Y bueno, aquí lo fácil pues es tergiversar, manipular, no hacer caso, por ejemplo, a lo que dicen este tipo de informes e ir directamente pues contra la Iglesia, pues porque es lo más fácil. Mañana el asunto puede ser completamente diferente.
Sí, pero fíjate sí. que toca, por ejemplo, el ámbito educativo y reconociendo el daño terrible que supone un solo abuso y que haya habido sacerdotes o profesores en el ámbito escolar católico que hayan cometido estos delitos o en parroquias, pues es algo vergonzoso, indigno, etcétera. Y todas las palabras se nos quedan cortas. Pero es que, claro, venir el trabajo que en el campo educativo, en el campo de los jóvenes y los adolescentes, en todas las dimensiones, realizan las órdenes religiosas, las iniciativas seglares en el campo educativo, venir a reducir esto a esa acusación completamente fuera de lugar en ese momento, me parece que indica, desde luego, todo lo contrario de ese deseo de cooperación desde la discrepancia y desde la mutua lealtad y el mutuo respeto que se tiene que dar entre un gobierno democrático cualquiera y una institución como la Iglesia Católica y otra cualquiera.
Pero sobre todo si vas al Congreso a defender una ley que está muy bien, además lo que propone, hombre, hazlo con datos verídicos, fíjate pues sí. de los datos que tienes encima de la mesa, no pues sí. directamente los eches a un lado para que tu titular venda más, ¿no? En este caso lo que se suele decir, pues que la realidad no te estropee un titular, en este caso un discurso en el Congreso, y menos... Claro, en una campaña electoral, por ejemplo la de Madrid, en la que Podemos no va bien, que yo creo que ese contexto pues hay que verlo también, ¿eh? Pero bueno, y vamos a hablar de otras cosas.
Más gratas.
Sí, más gratas antes de que surgiera todo esto. Por ejemplo, el Congreso Internacional Mujer Excepcional 50 años del doctorado de Santa Teresa de Jesús. Con motivo de esta cita, el Papa Francisco ha enviado también un videomensaje y yo particularmente lo he escuchado, he hecho este montaje.
Jesús había enseñado que de lo que rebosa el corazón habla la boca. La audacia, la creatividad y la excelencia de Santa Teresa como reformadora son el fruto de la presencia interior del Señor. Los santos nos estimulan y nos motivan, pero no están para que tratemos literalmente de copiarlos. La santidad no se copia, porque hasta eso podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
Bueno, hay como un plan, ¿no? Para cada uno de nosotros, venía a decir el Papa. Y luego en el espejo hablabais con el carmelita, el padre David Jiménez, que es precisamente el prior del convento de Santa Teresa en Ávila.
Yo creo que el doctorado de Santa Teresa fue un despertar y un resurgir, ya no solo la cuestión de la mujer, no solo la cuestión femenina, sino la cuestión de la espiritualidad. Para toda la Iglesia y para el Carmelo supuso un renovar la doctrina, adentrarnos en los escritos, en la figura de la propia Teresa de Jesús.
Bueno, 50 años, está pionera en este sentido del doctorado de Santa Teresa de Jesús, una santa española.
Pues quizás habría que aclarar para los oyentes qué significa eso de ser doctor o doctora de la Iglesia. Uh-huh. Son personalidades que hasta hace 50 años todas eran varones, no había habido. Ahora ya, después de Santa Teresa, han venido bastantes mujeres más reconocidas como doctoras de la Iglesia, que implican dos cosas fundamentalmente. Una primera, una santidad de vida. Si no eres santo, no puedes ser doctor. Esto para la Iglesia es muy claro. Una segunda, que tengas una doctrina eminente, que tenga un valor que trasciende el tiempo y el lugar. Por tanto, un valor universal que se propone a toda la Iglesia, porque puedes haber tenido una doctrina pues buena, sana, católica, pero que no ha tenido ese impacto, que no tiene esa relevancia, digamos, que atraviesa los siglos y que además va más allá de las fronteras del lugar donde se ha producido. Bueno, pues entre esa lista eminente de doctores y ahora ya doctoras, la primera mujer que fue honrada con este título fue Teresa de Jesús. Y eso, en fin, no es cuestión aquí ni de nacionalismos ni de falsos orgullos, pero Teresa es una hija de la Iglesia que camina en España. Y eso hay que valorarlo. Luego, nunca se acaba el pozo de agua fresca que es la enseñanza, la vida y las obras de Teresa de Jesús. Yo se lo preguntaba al padre David Jiménez, pero bueno, ya se ha escrito tanto, hemos hecho películas, series, cómics sobre Santa Teresa, todavía se puede sacar algo en un congreso internacional con gente que ha venido de varios países, de Alemania, de Estados Unidos, gente carmelitas, personalidades de otras congregaciones. ¿Se puede sacar todavía algo más? Se puede. Y se puede, sobre todo, también verlo en el contexto en el que nos encontramos nosotros, que el Papa dice en otro momento de ese videomensaje, diferente, sí, pero hay aspectos y factores de aquel siglo XVI, de mucha crisis, de ruptura, de cambio de época en el que estábamos, de una iglesia que buscaba nuevos modos de estar presente que se parecen a lo de hoy. Y Teresa de Jesús nos tiene muchísimo que enseñar. Y sobre todo esa relación que el Papa de una manera muy plástica también dibuja entre lo que es la experiencia mística, la experiencia de la oración más próxima al Señor, de una relación de amistad, de desposorio auténtico con la vida cotidiana. Que Teresa de Jesús decía que el Señor se le encontraba entre los pucheros y que en sus casas de monjas se preocupaba de que las monjas no estuvieran arrobadas en historias, porque ella decía, la oración no es para que sucedan cosas extraordinarias, aunque a ella le sucedieron, es verdad, pero no está para eso. La oración está para poder vivir verdaderamente bien, como hombres y mujeres, como cristianos, que eso se trata, de poder tener una vida mejor. Y Santa Teresa nos ayuda a eso, y nos ayuda también su sentido eclesial y su sentido misionero, esa santa prisa que ella tenía por salir a los caminos del mundo. Bueno, pues esa santa prisa que también nos surge a nosotros. Bueno, ha sido una ocasión muy bonita. Lástima que el Congreso haya tenido que ser semipresencial y online, como está sucediendo con todo, que es lo que toca, pero ahí queda sobre todo este aldabonazo también del Papa de mirar a esta santidad de vida, no para copiarla, pero sí para inspirarnos en ella, sí para extraer de ella estas dimensiones que tanto necesitamos.
José Luis, gracias.
Gracias a ti.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 17 de abril del 2021. Gracias, muchas gracias por estar ahí al otro lado en esta jornada en la que seguimos hablando de vacunación, como no. Un proceso que a pesar de todos los recovecos, piedras y curvas de este camino, pues va avanzando poco a poco en España. Lo cierto es que las comunidades autónomas han alcanzado una buena estrategia de vacunación, un buen ritmo, y de hecho ahora mismo incluso algunas van más rápido de lo necesario. Mejor dicho, faltan vacunas para mantener el ritmo que han alcanzado algunas regiones españolas. En lo que va de semana se han inoculado en nuestro país más de 1,5 millones de dosis y solo este jueves se han inyectado 445.670. Eso está muy cerca del récord diario de vacunación. Este fin de semana tenemos aproximadamente un fondo de 1.300.000 dosis, con lo que se espera que se supere el número de pinchazos de la semana pasada ya cuando terminemos la jornada de mañana domingo. Dos datos más a poner encima de la mesa que de alguna manera pues llaman a la esperanza, ¿no? Dejan un horizonte abierto con algo más de luz. El 7% de la población española, que son más de 3.300.000 personas, están inmunizadas al recibir o haber recibido ya las dos dosis de Pfizer o de Moderna. Y segundo punto, el 98% de los mayores de 80 años han recibido alguna dosis de la vacuna y de ellos el 54% no es que hayan recibido una, es que ya han recibido las dos y tienen, por tanto, la inmunización. Pedro Sánchez, mientras tanto, ha reaparecido en un laboratorio farmacéutico de Gerona donde se está investigando otra vacuna española contra la COVID-19. Ojalá llegue pronto. La escena al final de esta visita es un poco el escenario buscado por y diseñado por el marketing, ¿no? Sánchez, enfundado en una bata blanca, con sus gafitas de seguridad puestas y rodeado de material de investigación. Esta es la foto mientras comunidades como Madrid, Andalucía o Cataluña están advirtiendo del riesgo de cerrar los grandes centros de vacunación porque puede no haber suficientes dosis. El presidente del gobierno dice que sí y sigue anunciando que llegaremos al objetivo previsto.
Para España, entre abril y el mes de septiembre van a llegar en torno a 87 millones de dosis y, por tanto, vamos a poder garantizar la vacunación de todos los compatriotas, vivan donde vivan.
Mientras tanto, Pedro Sánchez se enfundaba esa bata blanca. 82 sociedades científicas españolas que engloban a más de 200.000 investigadores o médicos de diferentes disciplinas han tenido que salir a dar un golpe encima de la mesa, y no es un mensaje dirigido únicamente a un organismo o un gobierno en concreto. Estas asociaciones están señalando a todos los niveles, desde la Unión Europea hasta gobiernos autonómicos, pasando por el gobierno nacional. Entre otras cosas, están pidiendo que no se utilice esto de la vacunación como un ariete político entre unos y otros. Piden que se apliquen criterios científicos sobre las vacunaciones, que se coordinen actuaciones y mensajes que sean transparentes y además rápidos. Recuerdan además que son los científicos los que tienen que traducir el conocimiento en recomendaciones sanitarias. Lo que parece al final inquietante es que la comunidad científica se vea obligada a salir a la palestra a recordar precisamente esto. Precisamente esto. Que traducir el conocimiento científico en recomendaciones sanitarias es algo que precisamente tienen que hacer los que saben de esto. Bueno, pero ahí está el comunicado y ahí de alguna manera está ese golpe encima de la mesa, ese tirón de orejas a quien corresponda. El mensaje al final es este que sintetiza uno de esos profesionales que lleva la bata blanca. El doctor Juan Antonio Riesco, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
No hay que parar la vacunación, porque la vacunación es la herramienta fundamental que nos va a hacer precisamente alcanzar pues ese control de la pandemia al que, bueno, pues estamos deseando llegar, ¿no?
Por lo pronto, bajo la lupa de la opinión pública, que es una lupa bastante grande, bastante gruesa, sobre todo cuando nos afecta a todos, como es esta pandemia del coronavirus, bajo esa lupa ha ido creciendo el interés ahora sobre la vacuna monodosis de Janssen. Un interés en Estados Unidos y en Europa, donde se están estudiando 6 trombos entre 7 millones de vacunados. Con esta cifra en la mano, 6 trombos entre 7 millones de vacunados, el riesgo parece ínfimo, pero está en estudio. A través de esa lupa de la opinión pública, todo aumenta de tamaño y la gran mayoría no sabemos interpretar lo que vemos o lo que creemos ver. Y ahí es donde pueden encontrar cabida todo tipo de especulaciones, dudas, temores, incluso algún rumor. Y ahí es donde más se debería de escuchar la voz autorizada de quienes llevan años estudiando, observando y mirando a través de esa lupa. La vacuna de Janssen, que resulta fundamental para aumentar ese ritmo de vacunación, está ahora mismo en estudio, como decimos. Se ha decidido sacrificar tiempo para certificar su seguridad y eficacia de forma definitiva. Seguramente se trate de un paso atrás para ganar impulso, pero nos queda esa sensación de que podríamos estar perdiendo un tiempo precioso porque probablemente reciba el visto bueno. La Agencia Europea del Medicamento se va a pronunciar el próximo martes sobre esta vacuna de Janssen, sobre qué hacer con ella. Por lo demás, en medio de una actualidad dominada por el oleaje del coronavirus, se están colando otras cuestiones que tienen su propia marejada. Se ha firmado el traspaso de la competencia de prisiones al gobierno vasco. A partir de ahora, este ejecutivo autonómico va a gestionar las 3 cárceles que ahora mismo están activas en el País Vasco. Todo esto no se puede desligar de otros titulares que tenemos cada semana y son titulares que hemos tenido también esta semana. Ayer viernes Interior acercó a cárceles vascas y navarras a otros 5 etarras. Uno de ellos es uno de los detenidos, además, en la caravana de la muerte que pretendía traer a Madrid en la Navidad de 1999 casi 1.800 kilos de explosivos. En total, son 176 los miembros de ETA condenados que han sido trasladados al País Vasco o acercados a comunidades limítrofes desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno. Y alguno, casi la mitad, con el informe contrario de la Junta Penitenciaria de turno. Al final, lo de prisiones y lo del acercamiento de presos etarras son dos letras de una misma hipoteca. La que el gobierno de Sánchez firmó por los apoyos del PNV y de Bildu en la investidura. Un detalle, a lo mejor para tener en cuenta. Esa transferencia de prisiones al País Vasco se ha acordado este viernes, pero la foto no será hasta después de las elecciones regionales del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Sábado 17 de abril del 2021... en el que tenemos más noticias en titulares, ya de forma más breve, noticias que vamos a abordar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Y seguimos hablando de coronavirus, Carmen, porque ha vuelto a subir la incidencia acumulada.
Así es, hasta los 213 casos por cada 100.000 habitantes. Ya hay 5 comunidades por encima de los 240 casos. Son Andalucía, Navarra, Madrid, Aragón y País Vasco. En las últimas 24 horas se han notificado 10.600 nuevos contagios y un centenar de muertos. En las residencias de mayores de Galicia, primer día desde el 22 de julio, sin ningún caso activo entre usuarios y trabajadores.
En el mes de junio podría llegar ese llamado pasaporte COVID.
Se llamará certificado verde digital. Será un código QR con información sobre si la persona ha sido vacunada, cuenta con una PCR negativa o bien una prueba que se ha recuperado de la COVID. Las comunidades serán las encargadas de emitirlo y no será indispensable para viajar, pero facilitará la libertad de movimientos en la Unión Europea.
Condena para la manada de Sabadell.
Los hechos se remontan a 2019, cuando una joven de 18 años acusó a 4 hombres de asaltarla a la salida de una discoteca y violarla. La Audiencia de Barcelona ha impuesto la pena más alta, 31 años de cárcel, al único autor material. Otros 2 han sido condenados a 13 años y 6 meses como cómplices. El 4 ha sido absuelto porque no se ha podido acreditar que estuviera presente en el momento de los hechos.
Detenidos en Fuerteventura por agredir y difundir en redes sociales palizas.
Son 8 chicos, 3 de ellos menores de edad. Forman parte de una banda apodada Los Bater. Varias de sus víctimas acabaron en el hospital con lesiones graves.
Funeral, también contamos, este sábado del duque Felipe de Edimburgo.
A partir de las 4 de la tarde, hora española, saldrá el séquito fúnebre encabezado por el príncipe Carlos, al que seguirán sus hijos Harry y Guillermo. Será un recorrido breve hasta la capilla de San Jorge del Palacio de Windsor. Miembros de la caballería real franquearán el camino. Solo 30 familiares directos van a asistir a esa ceremonia en persona.
8º congreso del Partido Comunista de Cuba sin el apellido Castro.
Raúl Castro será relevado como primer secretario del partido por el actual presidente del país, Miguel Díaz-Canel. La reunión garantizará la continuidad del sistema del partido único y economía socialista centralizada que impera en la isla desde hace más de 60 años.
Vamos, que poco va a cambiar en Cuba, por desgracia para los cubanos. Y cielo en general despejado, con alguna excepción.
Vamos a alternar claros y nublados que podrían dejar lluvia aislada en toda la costa mediterránea. Hablamos de las provincias mediterráneas andaluzas, Murcia, Comunidad Valenciana, litoral catalán y sobre todo Baleares. En Canarias también nubes y claros. Bajan las temperaturas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Venga, alegría!
Este fin de semana el plan perfecto se llama Tiempo de Juego. Este sábado con la final de la Copa del Rey. Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. El Barça afronta el partido tocado por el Clásico y el Athletic intentará sacarse la espinita de la pasada final.
La final de la Copa del Rey.
Y el domingo con toda la Liga. Atlético de Madrid, Eibar, Getafe, Real Madrid.
¿Qué hace Ciudad Miguel?
Además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia-Romagna y el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Número uno, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
38.591, 38591, serie 113, 113.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Casi todas las películas de la historia...
¿Cómo lo haremos?
...tienen algo en común.
No sé cómo, pero... Mire...
Que Samuel L. Jackson sale en ellas.
Personalmente para mí no era atractivo. Corte el rollo y descríbamelo.
Al límite de la verdad y el jefe.
Lo que significa que soy dueño de su vida.
2. De Samuel L. Jackson. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, un sábado más haciendo un balance de la situación epidemiológica en nuestro país. Hay que lamentar una nueva subida de contagios por coronavirus y también de la incidencia. Este indicador ya se sitúa en 213 casos por cada 100.000 habitantes después de que ayer viernes se registrasen 10.500 nuevos contagios. Una semana en la que además ha habido en total 653 fallecimientos por coronavirus. Si hay que buscar aspectos positivos, pues también los hay. Dentro de todas estas cifras del informe de Sanidad, poco a poco encontramos que el proceso de vacunación en España va cogiendo ritmo. Ayer viernes se registró el tercer mejor dato de vacunas inyectadas en lo que llevamos de todo este proceso. Fueron más de 445.000 dosis en un solo día, Álvaro García.
El ritmo de vacunación se acelera a pesar de los retrasos de AstraZeneca y Janssen. Por tercera semana consecutiva se registra un aumento en las dosis administradas en España. La última semana de marzo se inyectaron 1,4 millones de vacunas, la primera de abril 1,6 y esta última semana más de 2 millones de dosis. De hecho, uno de cada cinco españoles ya han recibido al menos un pinchazo contra el coronavirus. Por edades, el 98% de los mayores de 80 años cuentan con cierta inmunidad, mientras que un 37% de entre 70 y 79 años han recibido al menos una dosis. Y por cierto, mañana se cumple la primera meta volante de Pedro Sánchez. Su primer objetivo fue acabar esta semana con más personas inmunizadas que personas contagiadas con coronavirus. De momento no se está cumpliendo. Para ello tendrían que administrarse 79.000 segundas dosis desde hoy hasta mañana. Es posible, pero el ritmo de los últimos días debe mantenerse.
Un buen ritmo que puede verse perjudicado, eso sí, por la falta de dosis, una falta de suministro. Y es que varias comunidades advierten de que la escasez de vacunas se está evidenciando en los últimos días. El sistema sanitario ha demostrado que tiene capacidad para poder alcanzar un buen ritmo de vacunación, pero falta lo más importante, el abastecimiento de vacunas. Y es que en nuestro país se han inoculado 9 de cada 10 dosis que se han repartido a las regiones. Algunos territorios se plantean cerrar incluso grandes vacunódromos. Eso así se ha llamado a los centros en los que se ha vacunado a un buen número de personas a la vez. Esto es lo que advertía, por ejemplo, hace unas horas el viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.
Y el asunto es que con esta limitación de llegada de vacunas a nuestra comunidad, si estas son las únicas que vamos a recibir, nos veremos en la obligación de plantearnos el cierre de los puntos de vacunación masiva.
Y es que los cambios de criterio con algunas vacunas, como la de AstraZeneca, o la paralización de la llegada de nuevas, como la de Janssen, están ralentizando. Claro, se nota un poco ese proceso que parecía ya ir cogiendo ritmo. Por ejemplo, el pasado martes tenían que llegar las primeras 300.000 dosis de Janssen, vacuna paralizada por 6 casos de trombosis en Estados Unidos que se están estudiando ahora mismo, tanto en los Estados Unidos como aquí en Europa. 6 casos detectados entre 7 millones de personas vacunadas. La comunidad científica advierte que no se puede paralizar de forma impulsiva la vacunación por este tipo de alarmas. Es una de las conclusiones a las que ha llegado el segundo Congreso Nacional de COVID-19 celebrado en nuestro país a través de un manifiesto con 11 puntos clave. Más de 80 asociaciones científicas y de sanitarios piden una mayor coordinación a la hora de tomar decisiones en este contexto de pandemia. Piden que todo quede claro. Rubén Prieto.
Los más de 200.000 expertos han pedido a los políticos que se pongan de acuerdo para controlar la pandemia del COVID. Lo cuenta el doctor Juan Antonio Riesco, que es presidente de la Sociedad Española de Neumología y uno de los organizadores del Congreso.
No paren la vacunación y póngase de acuerdo en las medidas para el control de la pandemia. Por lo tanto, no hay que parar la vacunación, porque la vacunación es la herramienta fundamental que nos va a hacer precisamente alcanzar pues ese control de la pandemia.
En el manifiesto que han firmado 82 sociedades científicas piden que no se frene la campaña de vacunación. También han reclamado que no se cultive el miedo, sino que bien al contrario los mensajes se coordinen para generar así confianza en la ciudadanía. Por último han pedido que se destinen más recursos a la atención primaria, muy tensionada durante la pandemia.
Bueno, esta es la voz de los expertos, de los que llevan la bata blanca, científicos, médicos de diferentes especialidades, pero al final los que frenan o aceleran todo este proceso son las administraciones a todos los niveles. Hablamos desde los gobiernos regionales hasta los gobiernos de cada país y, claro, ya llegando a esa cúspide que sería dentro de la Unión Europea, que, por ejemplo, en este caso tiene centralizada la compra de las vacunas. Bueno, pues ¿qué pasa con esas administraciones? Pues esta semana se va a dar una respuesta por parte de la Agencia Europea del Medicamento con lo que va a pasar con la vacuna de Janssen. Va a ser ya, en breve, Bruselas. José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Este martes de nuevo todos vamos a estar muy pendientes de la Agencia Europea del Medicamento, que dará las conclusiones sobre los estudios que está llevando a cabo por los trombos que han aparecido en 6 pacientes en Estados Unidos que habían recibido la vacuna de Janssen. Una situación que ha paralizado temporalmente el envío de esta vacuna a Europa. Recuerden, la única monodosis para acabar con el coronavirus. La Agencia Europea del Medicamento, de todas formas, ha vuelto a recordar que esta vacuna es segura y eficaz frente al virus e insiste en que los casos de trombos son muy raros y poco frecuentes. Se investigan 6 posibles trombos después de suministrar casi 7 millones de vacunas. Por lo tanto, muy pendientes de esta decisión del martes. Los expertos, de todas formas, piden por favor que se distribuya cuanto antes esta vacuna que ha superado todos los controles de seguridad. En principio deberían llegar 55 millones de vacunas durante este segundo trimestre del año.
Mientras esperamos que se aclare la situación con la vacuna de Janssen, todavía estamos por aclarar muchas cosas de la vacuna de AstraZeneca. Más de 2 millones de españoles a los que se les puso la primera dosis están todavía pendientes de saber qué pasa con la segunda. Ya sabemos que en otros países como Francia o Alemania apuestan por completar la inmunidad con otras dosis de otras farmacéuticas, de otras marcas, pero esta no es la única posibilidad.
Los que ya tienen una dosis pero les falta la segunda, ¿podrían tirar para adelante?
Sí. Esas cifras del 70%, del 90%, se refieren a la protección a la población total. O sea, eso no indica que una vacuna le proteja personalmente del 90% y la otra del 70%. No, usted ya tiene una protección para los casos graves de la enfermedad. Es muy, muy, muy efectiva, sea la vacuna de la que se trate, es lo mismo una que otra.
Así se lo contaba el doctor Vicente Larraga, virólogo investigador del CSIC, a Carlos Herrera, aquí en COPE. Abre la puerta a dejar con una sola dosis a los ya vacunados con AstraZeneca, pero a la vez advierte, la vacuna tendrá que volver a ponerse de forma periódica.
No cabe ni la menor duda, habrá que vacunar el año que viene a todo el mundo otra vez. Pero bueno, lo hacemos también con la gripe y no pasa nada, todo el mundo lo acepta como normal. Una vez que hayamos logrado contener la enfermedad y liberar nuestro sistema sanitario de esta presión tan tremenda, pues a lo que hay que hacer es mantener la enfermedad, que seguirá ahí, hay que mantenerla en unos niveles muy reducidos y para eso hay que seguir vacunando.
Es decir, que se abre la puerta a una tercera dosis, no solo de AstraZeneca, sino también con otras vacunas que ahora mismo estamos manejando. Y atención a las novedades que se están introduciendo precisamente en este proceso de vacunación. En Madrid, los mayores de 70 años podrán pedir cita previa para vacunarse a partir de el próximo martes. Pero en otras regiones ya pueden incluso hacerlo en otras franjas de edad. Nos vamos a Baleares con Marta Martínez.
Desde esta semana en Baleares ya se puede pedir cita previa para vacunarse a través de una nueva web que ha puesto en marcha el Govern Balear. Se llama Bicita. A través de esta se puede escoger el día y la hora que el paciente prefiera para hacerlo. De momento solo pueden hacerlo aquellas personas nacidas en 1956, que son un total de 5.000 personas en Baleares. Lo primero que se tiene que rellenar es un cuestionario en el que se detectan posibles patologías y supuestos que deben ser valorados antes de la vacunación. Solo se puede pedir cita una vez y no se puede modificar. Lo único que se puede hacer es anular la cita y esperar a ser citado de nuevo por teléfono. Además, solo se permite pedir cita a una semana vista, dado que el servicio de salud recibe dosis semanalmente y solo se citarán las dosis disponibles.
También hay que estar pendientes en todo este contexto y en cierta medida muy ligado a la campaña de vacunación y a los beneficios que puede traer para saber cómo pueden evolucionar los principales indicadores económicos en nuestro país como consecuencia de la pandemia. El último que hemos conocido es el que afecta a los empresarios. De cara a los próximos meses empiezan a ser más optimistas, pero con ciertas reservas ante la posibilidad de una nueva ola de contagios. Ya hemos aprendido que aquí nunca se sabe. Aunque no todos los sectores se van a comportar de la misma forma. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz.
Aumenta la confianza empresarial, sí, mejoran las expectativas para este segundo trimestre con respecto al inicio del año, pero solo el 13,8% de los empresarios cree que le irá bien el negocio, un 35% es pesimista y el resto, un 50%, cree que va a seguir igual. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la confianza sube más en la hostelería, un 6% superior al primer trimestre y menos en el comercio, un 3%. Mónica tiene una tienda de productos gourmet en Mila García de Arousa, en Pontevedra.
Cada vez lo veo más duro. Hay más gente sin trabajo, hay la gente no tiene gente que no tiene para comer y tal, y cada vez yo pienso que va a ser más duro poco a poco.
Y Francisco es hostelero en Benidorm.
Pues las expectativas que tenemos de aquí al mes de junio, la verdad es que son más bien pocas. Sí que creo que tendremos un verano más o menos que la gente podrá venir. Sí que se nos dará un respiro.
Según datos del INE, casi el 77% de los empresarios no tiene pensado contratar este trimestre y el 80% no cambiará los precios.
La nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se estrenó el jueves en el Congreso acusando a la Iglesia de ser cómplice de los abusos a niños. Durante el debate de la ley para proteger a la infancia, la sustituta de Pablo Iglesias aprovechó para atacar desde la tribuna del Congreso a la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal Española considera que la aprobación de esta ley contra la violencia en la infancia es una buena noticia, pero, eso sí, responde a las acusaciones que ha lanzado la ministra Faustino Catalina.
Considera que es una acusación gravemente injusta que no se corresponde con la verdad y recuerda que recientes estudios señalan que el 0,2% de los casos se dan en actividades religiosas, lo que es grave y pone en evidencia la magnitud del problema y los entornos donde mayoritariamente se producen los abusos. Además, desde hace casi dos décadas, la Iglesia Católica ha desarrollado protocolos y entornos seguros para atender a los menores con distintas iniciativas de prevención en las diócesis y congregaciones, habilitando oficinas de protección de menores y prevención de abusos. Señala por último la Conferencia Episcopal que la Iglesia continuará su labor de formación de los jóvenes en valores y afirma que el esfuerzo de miles de laicos, sacerdotes y religiosos no puede quedar empañado por apreciaciones de quienes, desde un rancio anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura y enfrentamiento.
Las prisiones del País Vasco también son protagonistas por el acuerdo al que han llegado el gobierno regional vasco y el gobierno central. En este caso van a cerrar el próximo 10 de mayo el traspaso de prisiones al gobierno vasco y otras tres competencias. Con ello, el Lehendakari Iñigo Urkullu cumple un objetivo que perseguían de lejos y que aseguran no va a beneficiar a nadie. Se refiere en concreto a los presos de la banda terrorista ETA, ya veremos. Precisamente otro sábado tenemos que volver a hablar de un nuevo traslado de etarras a prisiones cercanas al País Vasco y Navarra. Así lo ha confirmado el Ministerio de Interior. Todos ellos, en este caso con un amplio historial para variar. En total ya se han aprobado 52 acercamientos para un total de 212 presos que han cambiado de cárcel. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Igor Martínez de Osaba, además de asesino del subteniente de la Guardia Civil Alfonso Parada, es uno de los conductores de la que se conoció como Caravana de la Muerte, el transporte de 1.600 kilos de explosivos con el que ETA pretendía atentar en Madrid en el año 2003. Va a ser trasladado de Zaragoza a Álava. A esa misma prisión de Zaballa irá ahora calificado en tercer grado o régimen abierto Asier Bengoa. A la cárcel de Bilbao llega Ugaitz Pérez Sorriqueta desde Logroño y el cuarto, Garicoetxe Arruarte, que pretendió atentar contra el Tren Irún Madrid la noche vieja de 2003, pasa de Soria a Pamplona. A esto se suma el traslado a Asturias desde Salamanca de Miren y Chaso, procesada por participar en el asesinato del dirigente popular Manuel Jiménez Abad y también condenada por la muerte del guardia civil Juan Carlos Beiro en Leiza. Además, Gregorio Escudero pasa de Coruña a Palencia. Es el chivato que facilitó el asesinato del concejal del PP José Ignacio Iruretagoyena y también colaboró en la muerte del edil socialista Juan Priede, los dos en el País Vasco.
7 y 26, 6 y 26 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Casi todas las películas de la historia...
¿Cómo lo haremos?
...tienen algo en común.
No sé cómo, pero... Mire...
Que Samuel L. Jackson sale en ellas.
Personalmente para mí no era atractivo.
¡Corte el rollo y descríbamelo!
Al límite de la verdad y el jefe.
Lo que significa que soy dueño de su vida.
2. De Samuel L. Jackson. El sábado, sobre Mesa de Cine, en 13.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia. Porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español, José Andrés, está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Dan las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, en este día ya sábado 17 de abril del 2021. Abrir el interior de los restaurantes hasta las 11 de la noche, pero solo si se cuenta con un medidor de dióxido de carbono, de CO2. Esa es la condición que tienen que cumplir desde este viernes los 2.500 restaurantes aproximadamente en Galicia. Y no es la única, también que los clientes tengan reserva previa y tener un registro de los comensales para que en caso de contagio estén todos localizados. Sergio, que tiene un restaurante en Santiago de Compostela desde hace 5 años y medio, ve esta medida con buenos ojos. Lleva con las cenas cerradas desde el mes de diciembre porque con las restricciones, dice, no les habría merecido la pena abrir.
Me compensa. Si a eso le hay que poner esa medida y va a ser bueno para que llevar un control realmente cuando en el interior tienes el restaurante lleno, teniendo las medidas de seguridad, si es un día de frío entre la calefacción, la gente, y tienes un dispositivo que te pueda ayudar a decir, oye, pues hay que ventilar o no, bienvenido sea.
En la plantilla eran 10, ahora hay 7 trabajando y la idea es poder sacar a todos sus trabajadores del ERE temporal si esto acaba funcionando. De momento sí que han constatado que la gente, claro, quiere volver a lo de antes, a cenar en restaurantes.
Este fin de semana, por ejemplo, vamos a abrir los 3 días que ya tiene la semana y 2 de ellos ya están llenos. Pues al final, si pones en la balanza 150 euros o llenar el restaurante solo ya una noche, pues ya te compensaría el primer fin de semana.
Lo mismo le ocurre a David del restaurante El Bombero, también en la ciudad compostelana. Él de momento no tiene el medidor, pero lo ve con buenos ojos siempre y cuando le permita abrir más tiempo. Y es que la situación, contaba, es ahora mismo insostenible.
Nosotros, por ejemplo, abrimos en el mes de octubre, el 27 de octubre, o sea, prácticamente en 6 meses que llevamos hemos podido trabajar la mitad o menos. Desde luego que abriendo, como estábamos abriendo solamente al mediodía, los restaurantes, porque está claro que nadie, muy poca gente venía a cenar antes de las 9 de la noche, no es rentable abrir por la noche. ahora con esta medida, pues hasta las 11 de la noche.
Sábado 17 de abril, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora. Ponemos la actualidad en orden con Laura Rubio. La comunidad sanitaria pide mayor coordinación.
82 sociedades científicas han pedido al gobierno coordinación ante las medidas contra el coronavirus y sobre todo que no se detenga la vacunación de forma impulsiva ante la aparición de posibles casos aislados de reacciones adversas. En el segundo Congreso Nacional de COVID, los sanitarios han mandado además un mensaje unánime a la ciudadanía: acudir a la llamada de la vacunación.
Sube de nuevo la incidencia por coronavirus
y se sitúa ya en los 213 casos por cada 100.000 habitantes. 5 comunidades se encuentran incluso por encima de los 240, todo después de que ayer se notificasen 10.600 contagios y un centenar de fallecidos. La buena noticia nos llega desde Galicia. Allí ayer fue el primer día desde el mes de julio en el que no se registró ningún caso activo en residencias de mayores.
Último adiós a Felipe de Edimburgo.
A las 3 de la tarde, hora británica, se celebrará su funeral. Una semana después de su fallecimiento será en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. El duque de Edimburgo será trasladado en un Land Rover hecho a medida en una procesión que encabezará su primogénito, el príncipe Carlos, y que estará flanqueada por las Fuerzas Armadas Británicas y demás miembros de la familia real.
Y un apunte más que tiene que ver, desde luego, con la información deportiva, y una cita importante es la Copa del Rey para este sábado en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, Barça-Athletic de Bilbao. Un gran partido a partir de las 9:30 de la noche, un partido que, por supuesto, vamos a poder seguir aquí en la antena de la cadena COPE a través de Tiempo de Juego. Vamos ahora a repasar también cómo viene la prensa, las portadas en este día, en este sábado. Iván Alonso, sigues por ahí, ¿verdad?
¿Qué tal, Ángel? Aquí seguimos.
Bueno, prensa, portadas que repasamos con diferentes titulares, diferentes asuntos. Hay alguna fotografía que veo repetida. Es un sujeto con una bata blanca y unas gafas un tanto extrañas. Parecen bastante gruesas, una mascarilla. Si me fijo así, se percibe que es el presidente del gobierno.
Es el presidente del gobierno, es Pedro Sánchez, durante su visita ayer junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a un laboratorio, al laboratorio IPRA, que investiga una vacuna española contra el COVID, está en Gerona, y es uno de los protagonistas de las portadas, Ángel, quizás. Más que él, esa foto que se ha hecho ahí en el laboratorio, porque los titulares van todos en torno a ese congreso, a ese segundo congreso de COVID, de científicos, de expertos, que bueno, pues lanzan una alerta. Lo que lanzan una alerta es, como dice el diario ABC, que la ciencia clama contra el caos de la vacunación. Dice que 80 sociedades científicas instan a los políticos a no suspender la inmunización de forma impulsiva. Es uno de los de las noticias, sin duda, del día, y se repite en varios periódicos. También la encontramos, por ejemplo, en el diario La Razón. Más de 80 sociedades científicas piden no retrasar la vacunación. Por ejemplo, en El País, lo que la miran es desde otro prisma. Esa reunión de científicos, de expertos, que dicen que más de 200.000 de ellos piden que no se use la pandemia en la refriega política. En ese manifiesto firmado por las asociaciones, que apela a eso al presidente del gobierno y a las autonomías. En el diario El Mundo, que vuelve a aparecer el presidente del gobierno, esta vez con uno de esos científicos que trabaja en esa vacuna española en Gerona, lo que hacen es contraponer esa fotografía con una fotografía de sanitarios, de enfermeros en el Wanda Metropolitano, en Madrid, en esos uno de esos vacunódromos donde se vacuna a miles de personas cada día. Pues en una está la foto del presidente del gobierno, como te digo, con el experto, y en otra están esos sanitarios cruzados de brazos. Entonces, lo que dice el diario El Mundo es entre la propaganda y la falta de vacunas. Es un poco la contraposición que hace este diario en su portada. Precisamente, el diario El Mundo destaca uno de los temas también principales que analizan hoy los periódicos, que es Sánchez cede las cárceles al Partido Nacionalista Vasco y aplaza la foto por el 4 de mayo. Un 4 de mayo, por cierto, esas elecciones en la Comunidad de Madrid, esos comicios regionales, en el que, según el diario La Razón, desde Moncloa confían, vamos a decir, más bien poco en su candidato, en el candidato socialista, en Ángel Gabilondo, porque dice el diario La Razón que Moncloa cifra en el 10% las opciones del PSOE de no gobernar en Madrid, que asumen la derrota en el inicio de la campaña y lo fían todo a que Ayuso arrase a Ciudadanos y Vox y se quede sola. Hay mucho de campaña. También es curioso, por cierto, la foto, el pie de foto de la portada del diario La Razón, porque salen Irene Montero y sale Pablo Iglesias, y dicen el titular: tienen niñeras hasta para el perro. Dice que han hablado con los vecinos Agustinos de Iglesias y Montero denunciando, dicen estos, el calvario, que les tratan como delincuentes. En El País, Ángel, interesante lo que encontramos, una noticia que puede llamar la atención, porque es uno de los planes del gobierno que se ha presentado estos días, y es que rescata el Ejecutivo su idea de cobrar peaje en autovías. No solo en las de pago, sino parece que en las generales también. A ver si esto queda en nada o finalmente se lleva adelante.
Ya veremos. Iván, hasta ahora.
Venga, hasta ahora, Ángel.
Iván, tres veces y las que nos quedan, hasta tres veces ha presentado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el plan de recuperación, transformación y resiliencia a lo largo de esta semana, por presentar que no quede. Ese plan tiene que ser enviado a Bruselas antes del día 30 y aunque el presidente del gobierno había anunciado que se aprobaría el pasado martes, finalmente la cosa se quedó en un análisis por la comisión interministerial y parece que se van a apurar los plazos. Eso sí, Sánchez restaba importancia y aseguraba que no solo vamos a tiempo, sino que vamos a ser de los primeros.
Yo entiendo que podría haber un retraso si todos los países han presentado ya los planes y nosotros no hemos presentado los planes. Estamos en tiempo y forma, lo vamos a presentar en el mes de abril y vamos a ser de los primeros países que vamos a presentar nuestro plan.
Bueno, ese plan incluye 212 medidas, la mitad son inversiones y la otra mitad reformas y se sustenta en los fondos europeos, 140.000 millones de euros de los que recibiríamos 70.000 millones de aquí hasta el 2023. Dos tercios de esas ayudas irán a proyectos de digitalización y transición ecológica y se crearían 800.000 puestos de trabajo en tres años. Esto sobre el papel. Pero para que lleguen esos fondos hay que abordar reformas, reformas de calado que nos vienen exigiendo desde Bruselas desde hace años en materia fiscal, laboral y de pensiones. Pero sobre esas reformas puede decirse que el presidente pasó de puntillas durante la comparecencia. Claro, es lo más peliagudo. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, básicamente nombró esos ámbitos en los que nos exigen reformas que están siendo negociadas con la Comisión Europea y con los agentes sociales y que van en ese documento que va a ser remitido a Bruselas, ¿no? Estamos hablando, bueno, de las reformas que ya sabemos, pues porque nos las vienen pidiendo desde hace años, ¿no? En materia de pensiones, en materia laboral, en materia fiscal, pero bueno, en el caso de las pensiones, el ministro para la Seguridad Social, Escrivá, pues ya avanzaba esta semana por dónde va esa propuesta del gobierno para garantizar el sistema.
Venga, si te parece, vamos a destacar los cambios que serían más inmediatos, los que el gobierno quiere tener listos antes de que finalice ya este año.
Así a grandes rasgos, Ángel, lo que quiere el gobierno es penalizar la prejubilación y premiar a quienes retrasen ese momento de poner fin a la vida laboral. En definitiva, que trabajemos más años y que empecemos más tarde a cobrar la prestación. Pero siempre todo esto de manera voluntaria.
Esa es la teoría, Marta. Pero luego está la práctica. ¿Qué se plantea para conseguirlo?
Bueno, pues por un lado, elevando los coeficientes reductores de la pensión para quienes se jubilan dos años antes de la edad legal. Ahora mismo está en los 66 años. Como hay mucha casuística, mira, vamos a poner un ejemplo. El de una persona con 38 años y 6 meses cotizados, si ahora se jubilase justo dos años antes, se le penalizaría con una rebaja del 16% de la pensión. Pues con la reforma que plantea Escriba, esa penalización subiría al 21%. Ese sería el máximo que se iría rebajando por cada mes de retraso hasta un mínimo de recorte del 3,3%.
Es decir, que prejubilarse 24 o 23 meses antes de la edad legal saldría peor que esperarse un poco a los 22 o 21 meses.
Eso es, Ángel.
Y para que sigamos trabajando más de lo que nos corresponde por ley, ¿qué es lo que propone para incentivarnos el ministro Escrivá?
Pues varias opciones, un 4% más de la pensión por cada año adicional trabajado o recibir un pago único.
Puede ser más atractivo un pago a tanto alzado, un pago de una sola vez. Puede llegar a los 11.000 euros en pensión máxima, por encima de los 12.000, para las personas en carreras largas.
Una especie de bono que puede llegar, como decía el ministro, a los 12.000 euros en el caso de trabajadores con pensión máxima y carreras más largas. Además, se podrían combinar estas dos modalidades, recibir un 4% más de la pensión por cada año adicional trabajado o esa especie de bono.
Bueno, ese anuncio era sin duda el que más impacto generaba esta semana, el que ganaba todos los titulares. ¿Cómo lo ven al final los expertos?
Bueno, reconocen, Ángel, que puede ser algo atractivo, ¿no? Lógicamente, para algunos profesionales, sobre todo aquellos aquellos pues que tienen pensiones más altas o profesiones que no impliquen gran desgaste físico. Hablamos pues de médicos, jueces, profesores, pero es que de hecho ya estos profesionales alargan de facto la edad de jubilación en muchos casos, así que los expertos pues tampoco confían en que esta medida pudiera tener un fuerte impacto.
Al hilo de esto, el gobierno también quiere acabar con la jubilación forzosa.
Sí, es la jubilación. Hay que dejar claro, Ángel, lo primero de todo, que la jubilación es voluntaria, es decir, sí, es un derecho, no hay obligación de jubilarse, pero hay excepciones, como explica Enrique de Besa, doctor en economía y experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
La jubilación es voluntaria, lo que pasa que por convenio se puede hacer, convenio de colectivo, se puede hacer que convertirla en forzosa, que es lo que están haciendo en algunos sectores, ¿no? La edad de 78 años, como ocurre en Francia, me parece que puede ser positivo.
Y eso es precisamente lo que quiere el gobierno, lo que plantea, ¿no? Lo que planteaba el ministro Escrivá esta semana, que la jubilación forzosa debería eliminarse, pero bueno, de momento lo que pretenden es aplazarla, ¿no? Que solo se pueda dar a partir de los 68 años. De todas formas, como destaca el profesor de Besa, retrasar la jubilación no soluciona el problema de fondo de sostenibilidad que tiene nuestro sistema de pensiones.
Retrasar la edad de jubilación, una es por el método de la jubilación anticipada, no va a suponer más que un pequeño ahorro del sistema. Por lo tanto, no es la panacea para poder resolver el problema de sostenibilidad del sistema de pensiones.
Y tampoco ayuda mucho, Ángel, nos decía, a nuestras cuentas deficitarias del sistema, la otra propuesta que hacía esta semana Escrivá, la revalorización de las pensiones acorde al IPC, es decir, que suban conforme a los precios, ¿no? Es otro de esos cambios que consistirían que las pensiones suban acorde al IPC del año anterior y en caso de que sea negativo, es decir, de que los precios bajen, claro, pues la prestación no bajaría, pero sí habría un ajuste en los 3 años siguientes, pues porque si no se ganaría más poder adquisitivo de lo que corresponde. Claro. ¿No? Y claro, los expertos lo que dicen es que esta medida, pues sin duda es buena, ¿no? Los jubilados presentes pues verían ganar su poder adquisitivo, tendrían más dinero para gastar y claro, acorde a los precios, pero para el futuro no sería tan favorable porque supone más gasto, ¿no? Para un sistema que acumula un déficit de 20.000 millones de euros. Y lo que aconsejan es que esa subida, conforme al IPC, se deje solo para las pensiones más bajas y que el incremento, lógicamente, sea menor para el resto de jubilados, los que tienen una pensión más generosa.
Es decir, que son medidas más encaminadas hacia el presente, pero que no piensan tanto lo que está por venir. Son, por decirlo de alguna manera, pequeños parches y que hay una verdadera reforma sobre el tema de las pensiones que todavía está por llegar.
Sí, hay que avanzar en esa sostenibilidad del sistema, ¿no? Cada vez vivimos más años, los nuevos jubilados tienen pensiones más altas, pero los nuevos cotizantes tienen salarios más bajos, ¿no? Y ese sistema hay que remodelarlo. Los expertos coinciden en que no solo basta con retrasar la edad de jubilación, que oye, que en parte puede ayudar, también tiene que haber más proporcionalidad entre lo que hemos cotizado y lo que luego vamos a percibir en la pensión, y esto se podría solucionar, Ángel, ampliando el periodo de cálculo de las pensiones. Esto lo hace la mayoría de los países de nuestro entorno. Escrivá ya lo propuso, acuérdate, antes de Navidad, ampliar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones, pero al final, es una medida bastante impopular, ¿no? Porque recortaría la pensión de media como un 8%, entonces eso se ha dejado de momento en un cajón, no va en ese documento que se va a enviar a Bruselas, pero vamos, más tarde o temprano veremos estos cambios, Ángel.
Sí, desde luego, porque el sistema permanece igual durante un montón de tiempo, se va generando cada vez un peso económico que tenemos ahí encima.
La esperanza de vida, Ángel, es que la sociedad ha cambiado mucho.
Y la crisis de natalidad.
Claro, efectivamente.
Es que no nacen niños que en un futuro puedan estar trabajando y eso está descompensándolo todo.
Efectivamente.
Bueno, está claro que alguien tendrá que ponerle el cascabel al gato jubilado en este caso. Marta Ruiz.
Y espero que lo contemos, Ángel, espero que lo contemos
lo
y que cobremos algo.
Si nos toca escucharlo, no lo sé. O estamos trabajando todavía. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta, gracias.
Buenos días, Ángel, gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Llega el calor y vuelve la quincena del aire acondicionado a El Corte Inglés con un 20% de descuento en todas las marcas.
Como en Daitsu, equipos con un diseño elegante y un buen equilibrio entre consumo y confort.
Además, te lo instalan en 48 horas.
Hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con un 20% en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Y respira.
El precio justo. ¡A jugar! ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
Vamos a repasar la oferta cinematográfica, también de series, que ya se mezcla todo un poquito. De este fin de semana lo vamos a hacer con Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de la cadena COPE, también de 13. Hola, Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues bien, estoy muy bien y espero que tú también. Te veo en plena forma. Vamos con un drama británico. Es una chica traumatizada por la muerte de una amiga a manos de un hombre y que le da por emprender una especie de venganza contra el género masculino a base de humillar a los hombres, hasta que encuentra un personaje que no responde a los estereotipos que ella tiene en la cabeza y, claro, pues como que se acaba enamorando. Una joven prometedora.
Cada semana voy a un club, hago como que estoy tan pedo que me caigo, y se acerca un buen chico y me pregunta:
¿estás bien?
¡Qué guapa eres!
Soy un buen tío.
¿De verdad?
Jero, tú dirás, ¿qué tal está esta peli?
Bueno, súper inquietante, como ves. La has resumido muy bien. La interpretación de Carey Mulligan es sensacional. Es una de las nominadas, de las 5 nominaciones a los Oscars que tiene. Ha tenido 4 en los Globos de Oro, 6 BAFTA. Ella está genial. El guión, el montaje, el director, la directora, en este caso, Nobel. Además, Emerald Fennell, que ha sido, es actriz sobre todo, y que debuta con una película muy de atmósfera agobiante, total, de, en fin, que efectivamente es una cruzada como antimachista, que a ratos parece que es muy ideológica, otras no tanto, porque al fin y al cabo la película no deja de ser una crítica también muy dura a la banalización del sexo, a la cosificación, no solo de la mujer, sino también del varón. Lo que pasa es que como tiene ese toque a lo David Lynch, muy psicológico, muy psicoanalítico, muy tipo La noche del cazador, que es invocada en la propia película, sí, pues no es ni para todos los públicos, que es durita, ni para todos los paladares, pero desde luego, sobre todo por la actuación de Carey Mulligan, es una de las películas potentes de la temporada.
Bueno, en este caso, para la siguiente, vamos a cambiar un poco de registro. Nos vamos a una tragicomedia. Es la historia de una chica, una veterinaria muy prometedora, pero que acaba en una zona rural. Esto ya lo hemos visto más de una vez, ¿no, Jero? Más de una vez, algo parecido.
Bastante, sobre todo en Francia, que es donde es la película.
A mí me recuerda un poco a lo de Doctor en Alaska también, ¿no? Tirando un poquito por ahí. En fin, que se llama Una veterinaria en la Borgoña.
Por favor, ¿una mujer veterinaria?
No voy a poder.
Yo sé que vas a poder.
Este trabajo no es fácil, ni prestigioso, ni está bien pagado.
Debes escucharlos.
No soy psicóloga.
Pero es parte del trabajo.
Otro debut. Esta de Julie Munican, que dirige muy bien a Naomi Smith y un reparto estupendo, de esta nueva propuesta a favor de la vida rural frente al estrés urbanita, ¿verdad? Que está muy bien. Aquí además recupera las raíces esta chica joven, veterinaria. El guión es un poquito convencional, lo hemos visto más veces. Tú has citado esa peli, pero se puede citar Los Darrell, Todas las criaturas grandes y pequeñas, que es una de las mejores series de esta temporada, Un doctor en la campiña, La gran seducción, pero tiene cosas muy buenas, las interpretaciones que hemos citado, y luego también la niña, Julianne Le Porro, que está genial. Y luego, sobre todo, hay un detalle que es bonito, porque te dicen, mira, un veterinario no solo tiene que saber de mucho de los animales, sino también de los dueños.
Totalmente.
Con lo cual conviene que sea psicólogo, porque detrás de una mascota siempre hay a veces muchos dramas humanos. Muy interesante ese enfoque.
Muy bien. Bueno, vamos con un documental, además español, de José María Zavala, sobre la figura y sobre todo la obra y el legado de la madre Teresa de Calcuta. Y el título, Amanece en Calcuta.
Sabía que estaba ante mi madre.
Ese amanecer en Calcuta para la madre Teresa, eso era un motivo de levantarse cada día y de buscar esa luz ahí donde solamente había oscuridad.
Bueno, buenísimo. Es el mejor que ha hecho José María Zavala, y es decir mucho, porque ya el estreno del Padre Pío, Renacidos y Boitila, La investigación, eran buenos. Pero es que aquí hay una colección de testimonios, como has dicho tú muy bien, sobre el legado de Santa Teresa de Calcuta, con una autenticidad, con un ritmo, con una fuerza, con una visión completa, digamos, de lo que es la visión cristiana de la vida y católica en concreto, con esta magnífica banda sonora de Ray Pearce, y está muy bien. Hay un sacerdote, Christopher Hartley, un filósofo, que es un francés llamado Manuel Leclerc, que era un niño de la calle en Calcuta y ahora es filósofo. Rosario Dueñas, que tiene todo el cuerpo desfigurado por un incendio. María de Maraya, que es una ex enfermera abortista, que tiene una capacidad de narrar su historia alucinante. También un converso al budismo convertido en jesuita, nada menos. Fíjate tú qué historia.
Sí, sí.
Sering y Patricia Moreno, una voluntaria de las casas de las misioneras de la caridad. Luego es que salen declaraciones suyas. Yo hacía mucho que no escuchaba la propia voz de la Madre Teresa y es sensacional, ¿no? Hay una idea que es: el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Ante tanta gente que no tiene paz interior y que está con una soledad brutal y lo está pasando mal, esta película es, pero es muy buena, de verdad, o sea, me ha dejado muy impactado. Amanece en Calcuta.
Bueno, pues de un documental basado en la historia de una santa a una película de animación que en este caso es una secuela basada, desde luego, y ambientada en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque es la segunda parte de la película ¿Dónde está Noé? Es una película de animación con protagonismo de los animales que están viajando en el arca, que se encuentran solos y esta vez empiezan a tener ya problemas de escasez de comida. Es decir, que esta historia de alguna manera continúa y se llama Ups, y ahora, ¿dónde está Noé?
La vida no ha sido fácil en el arca. 147 días sin divisar tierra.
¿Tierra?
El arca ha atracado.
¿Qué creéis que comerán cuando se acabe la comida? ¡A todos!
Supervivencia.
Claro, claro, sí, sí. Sobre todo carnívoros y herbívoros juntos. Entonces,
sí, sí. Es un problemilla de convivencia, sí.
Esto, no solo está ausente Noé, sino también Dios un poco, ¿no? Es muy cartoon, muy en la línea de la saga La Edad de Hielo. Está muy bien la animación, tiene ritmo, tiene gracia, tiene personajes originales, los Nestrian son estupendos, la animación es muy buena, es una producción alemana que funciona muy bien como la anterior y para pasar el rato en familia es una gran propuesta para esta semana.
De todo lo que nos queda, vamos a destacar una de Mamporros, vamos a decir, sobre un clásico, una más, basada en un videojuego de combate, uno contra uno, pero que para una película pues genera toda una historia, Mortal Kombat.
El objetivo tiene habilidades sobrehumanas.
Eliminéis a cuantos eliminéis de los míos. No fracasaremos. Matadlos.
Soy Sub-Zero.
Pues eso, que ya hemos visto alguna vez.
Eso es lo más profundo de la película. Es toda una colección de mamporros, piños, peleas, efectos visuales, hiperviolenta. Pero bueno, es tan sangrienta que llega un momento en el que te ríes, ¿no? No es... Hace 25 años ya se hizo una adaptación,
sí.
La verdad es que no vale mucho, es casi más divertida una calle en plataformas, también con monstruos de amor y monstruos se llama, sí. Y luego hay que destacar esta semana varios documentales muy buenos, Trough of Gold, bebiendo con Shane McGowan, que es el de Pogues, el que está bien, Natura Vicía, que es un documental naturalista sobre la fauna vasca y navarra, y luego Benedicto XVI, el Papa Emérito, que es un acercamiento a Joseph Ratzinger y a su pontificado, muy sintético y muy bueno. También hay más para niños, Zog y los Doctores Voladores y Detective Conan, no hay quien la entienda, pero Zog y los Doctores Voladores son una colección de cortometrajes bastante buena.
Bueno, vamos a la peli de este sábado en 13 a las 3 menos cuarto de la tarde. Una película, a mí me gustó cuando la vi, es un thriller de acción que además está lleno de giros, con Ben Affleck, con Samuel L. Jackson, en fin, un clásico, Al límite de la verdad.
Lo divertido de esto es que lo dirige Roger Mitchell, que antes había hecho Persuasion y Notting Hill, que no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pero lo dirige bastante bien, se ambienta en un Viernes Santo, por cierto, y es un poco tipo Un día de furia, pero entre los dos, ¿no? Un follón ahí de mucho cuidado, potente, y efectivamente el sábado lo completamos con dos películas, con una película de Keanu Reeves, Hardball, luego el Jinete Púrpura, y luego dos de Sylvester Stallone, El Especialista, y Die Lay, Pánico en el Túnel. A mí me gustó la de Pánico en el Túnel,
sí, está
especialmente.
Bien.
Y luego es muy buena por la noche, baje, la echamos muy tarde, 13 días, de Royal Donaldson, que era sobre la crisis de los misiles.
Sí, sí.
Y luego el domingo, era bastante buena esa película.
Sí.
Y lo es, lo sigue siendo. El domingo, dos de Joselito, Saeta del Ruiseñor y Bello Recuerdo. Luego un western bastante bueno de Henry Fonda y poco conocido, El Destino también juega. Y luego un par de películas de Paul Newman, La leyenda del indomable y
Hombre.
El hombre de Macintosh. O sea que
palabras
muy mayores. buena propuesta, como siempre, en 13.
Gracias, Jero, cuídate esta semana, ¿eh?
Un abrazo enorme.
Vale, adiós.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saber que estés donde estés, como Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Fibra. Fibra. Gigas. Móvil.
Ponte morado. Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 8 o las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este relato informativo de este día 17 de abril, sábado. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado en este día con protagonismo casi absoluto del sol, casi, porque queda algún nublado que se niega a desaparecer, se resiste, ahora lo veremos. 82 sociedades científicas españolas, que engloban aproximadamente a 200.000 investigadores o médicos de diferentes disciplinas, han tenido que salir a dar un golpe encima de la mesa. Traducido, digamos, con un lenguaje popular, vienen a decir toda esta gente en un comunicado que basta ya de confusión. Y no es un mensaje dirigido a un organismo o a un gobierno en concreto. Estas asociaciones están señalando a todos los niveles. Están señalando a la Unión Europea, a los gobiernos autonómicos, al gobierno en sí, al gobierno nacional. Entre otras cosas, están pidiendo que no se utilice la campaña de vacunación como ariete político. A lo mejor están pidiendo mucho. Que la ciencia de este país haya tenido que sacar un comunicado ante la confusa situación generada por las vacunas dice muy poco bueno de la gestión pública de este asunto. Pero ahí está ese comunicado con un mensaje contundente al final. Vacunen y vacúnense. Piden que se apliquen criterios científicos sobre el proceso de vacunación que se coordinen actuaciones, que se coordinen mensajes y que sean transparentes y rápidos. Y recuerdan, además, que son los científicos los que tienen que traducir el conocimiento en recomendaciones sanitarias. Lo que parece inquietante es que la comunidad científica se haya visto obligada a recordar esto, que es una cosa que aparece de cajón, que las decisiones se tomen con un criterio científico. ¿Qué habrá visto toda esta gente? Que repito, son 200.000 profesionales, investigadores médicos, para salir a decir esto. Pero ahí está el comunicado y ahí de alguna manera está también el tirón de orejas. El mensaje al final bien puede ser este, que sintetiza uno de los profesionales de bata blanca, uno de los participantes en el Congreso sobre COVID-19, el segundo que se celebra en España, y que del que ha salido este comunicado. Es el doctor Juan Antonio Riesco, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
No hay que parar la vacunación, porque la vacunación es la herramienta fundamental que nos va a hacer precisamente alcanzar pues ese control de la pandemia al que, bueno, pues estamos deseando llegar, ¿no?
Bueno, por lo pronto, bajo la gruesa lupa de la opinión pública, ha crecido ya el interés sobre la vacuna monodosis de Janssen. Tanto en Estados Unidos como en Europa se están estudiando 6 trombos entre 7 millones de personas vacunadas. Con este número en la mano, con esta cifra, el riesgo, la verdad es que parece ínfimo. Estamos hablando de un posible caso por cada 1.100.000 vacunados. Uno entre más de 1 millón. Pero a través de esa gruesa lupa de la opinión pública, todo aumenta de tamaño. Y la gran mayoría no sabemos interpretar lo que vemos o lo que creemos ver. Y ahí es donde podemos encontrar pues todo tipo de temores, dudas, especulaciones, rumorología, a todos los niveles. Desde el ciudadano que está mirando en esa internet donde cabe absolutamente de todo, a cualquier administración, que es la que al final tienen que tomar decisiones sobre algo tan sensible como es la materia sanitaria. Y eso es lo que acaba reclamando la comunidad científica en este comunicado, que si vamos a mirar con lupa las vacunas contra el coronavirus, entre tanto ruido, que por lo menos se escuche la voz autorizada de quienes llevan años estudiando y observando en solitario, los que saben. La vacuna de Janssen, que es ahora mismo fundamental para aumentar el ritmo de vacunación en España y en todo el mundo, está en estudio. Se ha decidido sacrificar tiempo para certificar de una vez por todas su seguridad y eficacia. Seguramente es un paso atrás para coger impulso, pero queda esa sensación de que podríamos estar perdiendo un tiempo precioso que probablemente esta vacuna va a recibir el visto bueno. La Agencia Europea del Medicamento se pronunciará el próximo martes sobre esta vacuna de Janssen. Si no hay sorpresas, comenzarán a llegar a Europa a distribuirse los más de 50 millones de dosis comprometidas. Aproximadamente 17 millones vendrán aquí a España, si no hay sorpresas. Mientras esperamos a Janssen y terminamos también de aclararnos, cómo no, con AstraZeneca, lo cierto es que la campaña de vacunación en España avanza. Avanza a pesar de todo lo anterior, de lo que acabamos de comentar. En lo que va de semana se han inoculado en nuestro país más de 1,5 millones de dosis y solo este jueves se han inyectado 445.670. Es una cifra que ya está muy cerca del récord diario de vacunación. Bueno, este fin de semana todavía hay un fondo en España de 1.300.000 dosis de diferentes vacunas, con lo que se espera que una vez se inyecten se supere el número de pinchazos que ya tuvimos la semana pasada. Dentro de toda esta campaña de vacunación vamos encontrando diferentes datos que son destellos de luz que aportan algo de esperanza. Vamos a destacar dos de las últimas horas. El 7% de la población, más de 3.300.000 personas, están inmunizadas porque ya han recibido las dos dosis de Pfizer y Moderna. Y un segundo dato es que el 58% de los mayores de 80 años están ya inmunizados y aproximadamente un 40% ha recibido al menos una dosis de las vacunas. Lo cierto es que las regiones en este proceso de vacunación están demostrando capacidad suficiente de sobra para administrar las dosis, con lo que la clave al final radica en que se siga manteniendo el suministro de esas dosis, que sigan llegando y en número suficiente. La Comunidad de Madrid da un paso más y ha solicitado esto, por boca de su presidenta en funciones, de Isabel Díaz Ayuso.
Es que las empresas puedan empezar a vacunar fuera del sistema sanitario público a sus empleados. De esta manera, empresas importantes o las grandes o pequeñas que tienen la capacidad podrían ir despejando el sistema sanitario y permitiendo volver a la normalidad a sus empleados.
Y el gobierno dice que no. Pero teniendo en cuenta las veces que se ha dicho que no durante la pandemia a otras cosas y luego ha sido que sí, pues oiga, cualquier cosa puede ser. A estas alturas de pandemia todavía estamos discutiendo si se tiene que permitir fumar o no en las terrazas. Es una propuesta del Ministerio de Sanidad para toda España y por ahora se ha encontrado con la negativa rotunda de la Comunidad de Madrid, mientras Cataluña tiene dudas sobre esta medida y aboga más por limitar que por vetar el tabaco en esos espacios de hostelería, las terrazas. Precisamente Pedro Sánchez ha reaparecido en Cataluña en un laboratorio farmacéutico en Amer, en Gerona, donde se está investigando otra vacuna española contra la COVID-19. Ojalá que llegue pronto. Al final, la escena de esta visita es la que buscaba el marketing monclovita. Pedro Sánchez, enfundado en una bata blanca, de investigador, gafas de seguridad, que no falte de nada, y además rodeado de material de investigación de alta tecnología. Esa es la foto, mientras comunidades como Madrid, Andalucía o Cataluña advierten del riesgo de cerrar los grandes centros de vacunación porque dicen no hay suficientes dosis. El presidente del gobierno dice que sí, es más, mantiene que cumpliremos con el objetivo de vacunación. Estos son algunos de sus cálculos.
Para España, entre abril y el mes de septiembre van a llegar en torno a 87 millones de dosis y, por tanto, vamos a poder garantizar la vacunación de todos los compatriotas, vivan donde vivan.
Eso estaría fenomenal, no vamos a negar. El único pero a esto que dice el presidente del gobierno es que la experiencia con las vacunas está demostrando que la llegada de dosis no depende solo de la voluntad del gobierno de turno. Lo que sí dependería de la voluntad del gobierno de turno es la transferencia de competencias centrales a gobiernos autonómicos. En este sentido, pues ha firmado el traspaso de la competencia de prisiones al gobierno vasco. A partir de ahora, este ejecutivo autonómico gestionará las tres cárceles que ahora mismo están activas en el País Vasco, en Álava, también la de Basauri y la de Martutene, en Guipúzcoa. Todo esto no se puede desligar de otros titulares que estamos viendo prácticamente cada semana. Y esta semana tampoco han faltado. Ayer viernes se dio a conocer que Interior ha acercado a cárceles vascas y navarras a otros 5 etarras. Uno de ellos, además, es uno de los detenidos en la caravana de la muerte que pretendía traer a Madrid casi 1.800 kilos de explosivos en la Navidad de 1999. Al final son 176 los miembros de ETA condenados que han sido trasladados al País Vasco o acercados a comunidades limítrofes. Muchos de ellos, casi la mitad, con el informe contrario, incluso de las juntas penitenciarias de turno. Bueno, en todo este asunto de la transferencia de la competencia de prisiones, tenemos el antecedente de Cataluña, donde la competencia de prisiones está a manos de la Generalitat y en el caso de los presos independentistas hay un constante tira y afloja con la justicia, un constante desencuentro. La Generalitat, por ejemplo, ha pasado más de una vez, les ha otorgado el tercer grado con ligereza y luego un juez, el juez de turno, los ha vuelto a enviar a prisión. Y ha pasado, acaba de pasar, durante la última campaña electoral en Cataluña, por ejemplo. Bueno, pues en este sentido, Josu Erkoreka, que es el vicepresidente del gobierno vasco, asegura que ningún preso, tampoco los presos de ETA, van a tener ningún trato especial o beneficios que no les correspondan.
No hay motivo, no hay razón alguna de ningún tipo para plantear sombras de sospecha en relación con la transferencia y lo que pueda suponer desde el punto de vista de la posible actuación irregular.
No tardaremos en comprobar si las dudas que pueda haber están fundadas o no. Al final, lo de prisiones y el acercamiento de presos etarras son dos letras de una misma hipoteca, la que el gobierno de Pedro Sánchez está pagando por los apoyos del PNV y de Bildu en el Congreso de los Diputados, en la investidura. Un detalle, la transferencia de prisiones al País Vasco se ha acordado este viernes, pero la foto no será hasta después de las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Será para no complicarle demasiado la vida a Ángel Gabilondo. Es sábado, es 17 de abril, hay más noticias para comenzar esta jornada. informados, noticias que proponemos que repasamos en titulares de una forma más breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. Vuelve a subir en España la incidencia acumulada.
Hasta los 213 casos por cada 100.000 habitantes. Ya hay 5 comunidades por encima de los 240 casos. Son Andalucía, Navarra, Madrid, Aragón y País Vasco. En las últimas 24 horas se han notificado 10.600 nuevos contagios y un centenar de muertos. En las residencias de mayores de Galicia, primer día desde el pasado 22 de julio, sin ningún caso activo entre usuarios y trabajadores.
Esa sí que es una buena noticia, ¿eh? El llamado pasaporte COVID para el mes de junio.
Se llamará certificado verde digital. Será un código QR con información sobre si la persona ha sido vacunada, cuenta con una PCR negativa o bien una prueba de que se ha recuperado de la COVID. Las comunidades serán las encargadas de emitirlo y no será indispensable para viajar, pero va a facilitar la libertad de movimientos en la Unión Europea.
Condena para la llamada manada de Sabadell.
Los hechos se remontan a 2019, cuando una joven de 18 años acusó a 4 hombres de asaltarla a la salida de una discoteca y violarla. La Audiencia de Barcelona ha impuesto la pena más alta, 31 años de cárcel, al único autor material. Otros 2 han sido condenados a 13 años y 6 meses como cómplices. El cuarto ha sido absuelto porque no se ha podido acreditar que estuviera presente en el momento de los hechos.
Detenidos en Fuerteventura por agredir y difundir en redes las palizas que daban.
Son 8 chicos, 3 de ellos menores de edad, forman parte de una banda apodada Los Bater. Varias de sus víctimas acabaron en el hospital con lesiones graves.
La Audiencia Nacional comunica a Suiza que puede desbloquear las cuentas de los cabecillas de la trama Gürtel.
Todos han dado su permiso para repatriar sus fondos y satisfacer así los 58 millones en concepto de responsabilidad económica a la que fueron condenados. Si sobra dinero, la Audiencia Nacional dice que debe estar disponible para futuras condenas que les puedan imponer.
Funeral del duque Felipe de Edimburgo.
A partir de las 4 de la tarde, hora española, saldrá el séquito fúnebre encabezado por el príncipe Carlos, al que seguirán sus hijos Harry y Guillermo. Será un recorrido breve hasta la capilla de San Jorge del Palacio de Windsor. Miembros de la caballería real flanquearán el camino. Solo 30 familiares directos asistirán a la ceremonia en persona.
Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba sin el apellido Castro.
Raúl Castro será relevado como primer secretario del partido por el actual presidente del país, Miguel Díaz-Canel. La reunión garantizará la continuidad del sistema de partido único y economía socialista centralizada que impera en la isla desde hace más de 60 años.
Poco va a cambiar en Cuba, parece. Cielo en general despejado, hablamos de la previsión del tiempo, eso sí, decíamos que va a haber algunas excepciones.
Sí, vamos a alternar claros y nublados que podrían dejar lluvia aislada en toda la costa mediterránea. Hablamos de las provincias mediterráneas andaluzas, Murcia, Comunidad Valenciana, litoral catalán y sobre todo Baleares. En Canarias también nubes y claros, bajan las temperaturas.
Sintonía para la información deportiva, y es que hoy volvemos a tener una gran cita en el fútbol español, otra vez, una nueva edición de la final de la Copa del Rey, en este caso la del 2021, es la que toca a las 9:30 de la noche, la vamos a poder seguir en tiempo de juego, como siempre, una final que enfrenta 2 clásicos, sobre todo en esta competición, al Barça y al Athletic de Bilbao. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. La obligación y el trauma, 2 conceptos poco recomendables en la vida en general y en el fútbol en particular, se dan cita esta noche en la Cartuja en busca del penúltimo título de nuestro fútbol esta temporada. Habrá 53 copas en el terreno de juego, los 2 equipos más laureados históricamente en esta competición, 30 el Barça, 23 el Athletic. Los azulgrana, claro, favoritos. Llegan a la final de Copa con la obligación de ganar, de sumar un título, no vaya a ser que sea el único. Y además quieren quitarse encima las ganas de venganza con el Athletic después de perder la Supercopa. El Athletic llega con la herida abierta provocada por la victoria de la Real en la final de hace 15 días. El trauma ha sido profundo, inesperado. Y aunque han pasado 2 semanas, el equipo de Marcelino parece todavía conmocionado. Precisamente esa sensación es la que mejor le puede venir al Athletic, que saltará a la Cartuja sin presión, sabedor de que su rival es favorito y consciente de que la victoria sería un hito histórico que jamás olvidarán sus seguidores. La cita es a las 9:30 en la Cartuja. De la Liga ya hablaremos mañana.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
Con la pierna derecha.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 19, 20, 28 y 31, soles 6 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Saludamos de nuevo a Iván Alonso. Hola de nuevo, Iván.
¿Qué tal, Ángel? Aquí seguimos.
Bueno, vamos a reposar las portadas nacionales en este caso. Vamos a dejarlas vistas para este día, a ver lo que están contando los periódicos. ¿Tú te acuerdas, Iván, de un juego que se llamaba ¿Quién es quién? Un juego,
sí,
clásico.
Claro,
no sé,
claro,
si habrás jugado alguna vez.
Sí, sí, alguna vez. A ver, bueno, cómo son las caras, los gestos, todo un poco, ¿no? Ir tachando a ver cuál era el que, cuál finalmente era la cara elegida, ¿no? El
sí,
rostro
sí,
elegido.
Sí. Pues, mira, yo te propongo, te describo. Lleva bata, lleva mascarilla, lleva unas gafas así como bastante gruesas y está en un laboratorio. ¿Quién es, Iván?
Es Pedro Sánchez.
Sí, señor,
a la primera,
sí, señor, lo has acertado, a la primera.
A la primera, es verdad que lo tengo delante y aunque es difícil reconocerle, ¿verdad, Ángel? Con esas gafas, lo decías tú, y con esa mascarilla tapándole casi toda la cara, es complicado,
¿sí?,
conocer el rostro, ver el rostro del presidente del gobierno. Pero
son unas gafas así tipo de los años 70, de estas que llevaba Kissinger,
sí,
no sé, así,
verdad,
como de pasta
con
gruesa.
En patilla gruesa, es verdad,
sí,
con
sí,
la patilla gruesa,
no
negra.
Son más bien, no sé, gafas de, no sé, de laboratorio, me imagino, ¿no?
Puede
de protección,
ser, puede,
no sé.
Sí, sí, puede ser que se las hayan prestado allí, porque Pedro Sánchez, que sepamos, no lleva gafas.
Que sepamos.
Que sepamos. Bueno, es uno de los protagonistas de las portadas de los periódicos de hoy sábado, Ángel, es en esa visita, junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al laboratorio IPRA, que investiga una vacuna contra el COVID en Gerona, uh-huh, una vacuna de esas españolas, de las tres que están en marcha, por cierto, Ángel. Bueno, pues lo que, para ilustrar con esta fotografía, una información de una reunión, por así llamarlo, de un congreso de científicos, de expertos sobre el coronavirus, que ha dejado varios titulares. Por ejemplo, el que recoge el diario ABC es que la ciencia clama contra el caos de la vacunación, que 80 sociedades científicas instan a los políticos a no suspender la inmunización de forma impulsiva. Esto último entre comillas. Eso es lo que lleva, por ejemplo, el diario ABC. El diario La Razón también lo recoge en su portada. Dice que más de 80 sociedades científicas piden no retrasar la vacunación. El diario El País lo lleva por otro lado. Lo enfoca desde otro prisma. Dice que más de 200.000 científicos piden que no se use la pandemia en la refriega política. Y luego el diario El Mundo lo que hace, lo contábamos antes, Ángel, es contraponer dos fotografías, ¿no? Contraponer esa fotografía de Pedro Sánchez en ese laboratorio con uno de los científicos que está estudiando esa vacuna. Y en la otra, justo al lado, pues un grupo de sanitarios, de enfermeros, de médicos que trabajan en el hospital, en el Wanda Metropolitano, en el Estadio Atlético de Madrid, que es uno de los vacunódromos de Madrid, donde se vacunan miles de personas cada día, y titula el diario El Mundo: entre la propaganda y la falta de vacunas. ¿Por qué? Bueno, pues porque dice el diario El Mundo que la propaganda sería ese acto de Pedro Sánchez y la falta de vacunas porque se los ve a los sanitarios con los brazos cruzados sin poder vacunar en ese tiempo en el que se le
están alrededor de una mesa que se supone de vacunación, pero en ese momento pues está vacía. Están hablando allí o lo que sea porque en ese momento pues no se ve que haya actividad ninguna.
Eso es. Pues en este periódico, Ángel, aparte de esas fotografías, hay otra noticia de portada principal, que es otra de una de las noticias que también recogen todos los periódicos. Sánchez cede las cárceles al Partido Nacionalista Vasco y aplaza la foto por el 4 de mayo. El 4 de mayo, que son esos comicios en Madrid, esas elecciones regionales, y que, claro, un 4 de mayo, por cierto, pues en el que no confía la propia Moncloa, no confía el Palacio de Moncloa, el gobierno, en su propio candidato, en el Partido Socialista. Es algo curioso, ¿no? Porque es algo que se supone que pones a tu candidato para conseguir todos los apoyos posibles para intentar gobernar. Bueno, pues según el diario La Razón, Moncloa cifra en el 10% las opciones del PSOE de gobernar en Madrid. Dice que asumen la derrota en el inicio de la campaña y lo fían todo a que Ayuso arrase a Ciudadanos y Vox y se quede sola. Bueno,
ese es el porcentaje que da La Razón. No lo sé, pero desde luego el presidente del gobierno se está volcando en la campaña de Madrid. Aparece día sí y día también. E incluso, de alguna manera, llega a eclipsar a veces al propio candidato del Partido Socialista en Madrid. Y en algún momento, incluso, me parece que
el candidato.
Debate directamente con Isabel Díaz Ayuso, con la candidata, en este caso, presidenta en funciones del Partido Popular.
Eso es lo que le dicen también en algunos partidos de derecha, ¿no? Que parece el candidato Pedro Sánchez en vez de Ángel Gabilondo. Bueno, sobre también el 4 de mayo, por cierto, entrevista interesante también a la candidata de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, en el diario El Mundo. Bueno, deja varios titulares. Dice: vamos a ser la clave para acabar con la política de izquierdas. Y luego me ha llamado la atención, lo comentábamos antes, la foto del diario La Razón, de foto de portada, en la que aparece la ministra de Igualdad, Irene Montero, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, que son pareja, y el titular en la foto en el pie de portada es: tienen niñera hasta para el perro. Dice que los vecinos de Iglesias y Montero denuncian el calvario, que les tratan como a delincuentes. Ha hablado el día de La Razón con ellos en Galapagar, en el chalet que tienen en Galapagar tanto Irene Montero como Pablo Iglesias. Es curioso también. Es curioso como, por ejemplo, lo que aparece en el diario El País, Ángel. Esa información, ese plan del gobierno, ese plan de Pedro Sánchez, que tú lo decías, lo ha presentado ya varias veces, de recuperación y demás, y en el que hay una idea que llama la atención, porque dice el diario El País que el gobierno rescata su idea de cobrar peaje en autovías.
Sí.
Pero cuando habla de autovías, no habla de las de pago actualmente, sino en vías de alta capacidad.
Sí,
o sea, que puede ser cualquiera de las autovías ahora mismo que tenemos en la mente.
Sí, una de las condiciones que exige Bruselas, precisamente para esos 140.000 millones que tienen que llegar para el rescate de las economías europeas, 140.000 en concreto para España, es que el gobierno presente un plan en el que tiene que incluir, entre otras cosas, reformas, ¿no? Una de esas propuestas es precisamente esta. Por ahora queda en eso, en una propuesta, en la idea de cobrar peajes en autovías. Sería en principio para transporte particular, no estarían incluidos, pues, por ejemplo, transportistas y demás, pero la idea, que decimos por ahora, es una idea, ahí queda. Tampoco es nueva, ¿eh? Ya se había hablado alguna vez de esto con anterioridad, ojo que esto no es nuevo, pero siempre había quedado en suspenso. Esperemos, por el bolsillo de todos, que quede así, pero ya veremos.
Bueno, ya veremos, a ver qué pasa, si es en esta legislatura o en otra legislatura, pero parece que es verdad que en la mente de este gobierno
siempre queda.
Exactamente. Bueno, y un par de noticias internacionales, Ángel, que refleja la prensa. Por ejemplo, pues en el diario La Vanguardia, esa noticia impactante de un policía de Chicago mata a un niño de 13 años que tenía las manos arriba. O en la portada del diario ABC, Raúl Castro, lo contabais también, abandona el liderazgo del Partido Comunista de Cuba y apunta al presidente del país, Miguel Díaz-Canel, como posible sucesor.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes, como siempre, por estar ahí al otro lado y por hacer que este programa, La Mañana al Fin de Semana, haya alcanzado, según el EGM, un récord histórico de oyentes. Muchísimas gracias. Gracias a todos de corazón. Nos quedamos con un clásico, Agropopular, con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La Mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Llega el calor y vuelve la quincena del aire acondicionado a El Corte Inglés con un 20% de descuento en todas las marcas.
Como en Daikin, equipos que incluyen 4 filtros purificadores para un aire más puro y limpio.
Además te lo instalan en 48 horas.
Hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con un 20% en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Y respira.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para 4...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la Luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en tu tienda Euronics o en euronics.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¡Qué gran...
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como en la noche no puedo dormir.
En la información.
Pues, deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.